3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 10:05 de la mañana, que va, que es que estoy muy cansado. Empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Speed, 107.2 de la frecuencia modulada. ¡Vamos que no vamos! Cada vez es más difícil esto de venir a por la mañana, ¿eh? Cada vez cuesta más, ¿eh? Y con el frío que hace Isaco, que
es malo.
El Isaco,
fíjate, se me ha escapado el autobús delante de los morros.
Es como jode eso, ¿eh?
Espera 10 minutos que te da el frío helado.
Pues el tío llega a la radio y en vez de saludar a la gente, que es lo que suele decir la educación y las buenas maneras, lo que ha hecho ha sido, tal como estaba, con la bufanda y el abrigo ahí, todo parecía un pollito, se ha metido en el sofá cama este que tenemos aquí y ha dicho: yo de aquí no me muevo. Y no se ha movido efectivamente durante, ¿qué? 15 minutos largos ahí el tío, no, espatarrado. Madre mía.
Cinco, pero cinco, me he estirado. Ha venido un oyente y el pobre. O sea, luego cuando hemos entrado, sí, me he quitado, sí, digo, sí, ahora soy persona, hola.
Sí, persona.
Ya entra
persona,
el calor.
Persona non grata, lo que eres. Bueno, amigos,
bueno, pero persona, al fin y al cabo.
Tenemos que empezar, hombre. Visto así. Optimismo, amigos. Y saco es el tío optimista de la vida. Bueno, amigos, empezamos el programa hablando de una persona importante de la industria. Una persona que ha destacado mucho en esta industria.
Como gracias.
El señor Jalada. ¿Quién es este señor Jalada? Es un tío que viene mucho por España, por cierto, que cuando viene aquí la agasajan y coge frases para ponerlas a sus personajes.
Se llama Jalada y es divina, ¿no?
¡Bravo! ¡Bravo! Oye, pero ¿qué has hecho, animal? Le ha tirado un puto boli.
Sí, pero pensaba que le daría de lado.
Espera, pero le ha tirado un pilot.
¡Falta, no! ¡Tarjeta de expulsión!
¡Expulsión, tío!
Isaco, no. Para la música.
No. ¿Me puede ir al sofá?
Para la música. Isaco al rincón de
pensar. Primero pídele perdón.
Perdona, pensaba que le daría de lado.
Isaco al rincón de pensar. Un minuto.
Es que no tenemos...
Cara a la pared.
Ahora, si tuviera papeles, podría tirar bolas, pero...
Que me da igual, que al rincón de pensar...
Tírale las bolas, Isaco.
¿Tú crees que tirarle a un compañero, que es compañero, coño, a un compañero tirarle un boli en la frente en medio del programa?
En directo.
Pues me voy con el oyente.
Dale, ahora.
Perdona,
estás ahí.
Casi.
Estás ahí, ¿eh? Un minutito.
Ay, me he plantado, ¿no? Espera.
Y 27. No pongas los zapatos encima de la mesa. Por favor, que ya te la cargaste la semana pasada.
Disculpas aceptadas.
Muy bien, eres un tío...
Pero me lo he merecido, sí.
¡No!
¡De eso nada! Oye, no se reconocen esas cosas.
Bueno, le decía, el Jarada, que es este tío que hace los Taken, lo conocéis bien, ¿no? Pues Jarada es un tío respetable de la industria, ¿no? Tú piensas en este hombre y dices, hombre, es un tío de mundo, un tío que ha vivido, un tío que está en todos los berenjenales, un tío que ha hecho uno de los mejores juegos de lucha de la historia y que está siempre allí. Pues este tío estuvo durante 10 años ocultando a su familia que trabajaba haciendo videojuegos. Ha sido la noticia de la semana. Pero,
o sea, sería.
La familia le preguntaba, ¿tú qué te dedicas, niño? Y decía, mamporrero, o algo así, que es más digno.
Tú imagínate la típica escena que entra, llega el padre a casa y lleva la típica gabardina larga y una caja de cerillas pequeña de un prostíbulo, por ejemplo. Imagínate, va con un disquete. El tío, ¿qué es esto? No es mío.
No lo he encontrado.
Es pornografía.
Cuando sí, lo confesó en casa sonaron violines.
¡Isaco! ¡Callao!
Que no, que yo estoy en el rincón de pensar, pero hablo.
No funciona así lo de rincón de pensar.
¿Cómo que no?
Pero ya
¿no fuera, he visto Super Nanny?
Fuera broma, o sea, Japón, que a ver, en serio, hablando en serio, Japón, sí, no se supone que trabajar en los videojuegos, hombre, no es que sea ser la élite, pero hombre,
a ver, no te diré que no esté tan mal visto como nos hace entender este hombre, pero tampoco es que, el gran trabajo, hombre, de la historia. Sé. No sé, pero realmente este hombre durante 10 años, imagínate, yo, ¿cómo debió ser el momento, ¿sabes?, en que desveló a su familia? No, es que yo...
Os voy a confesar una cosa, soy maricón.
Que no, que trabajo en los videojuegos.
¡Oh,
mierda! Esto es un drama.
Osano, que no te acerques tanto.
Pero si estoy a distancia de un palmo.
Bájale el micro.
Bueno, en fin, lo dicho, este hombre Jarada pues estuvo ocultando esto y ahí queda para el recuerdo. No sé por qué, pero ahí queda.
Yo creo que le pillaron ¿habéis jugado al Street Fighter vs. Tekken?
Sí, uff.
Pues sí, desgraciadamente. Sale el Jarada ahí pintado en graffiti.
Sí.
Yo digo, hijo, ¿me tienes que decir algo?
Sí, los sí, padres eran viciados, ¿no?
Sí.
Bueno, en fin, pues esta noticia con la que abrimos el programa de hoy seguro que tiene mucho que ver, amigo Cupa, con la encuesta de la semana. Isaco ha vuelto ya.
Tú imagínate una cena familiar con este hombre diciendo, la madre, no, yo no tengo ningún hijo, no, no sé qué.
Preferiría que fueras, yo qué sé, gay mamporrero.
Anda, que despliegue de tópicos. Pero sí, efectivamente, y es que si este hombre ocultó durante 10 años a su familia que trabajaba en videojuegos.
Difícil, ¿eh?
Difícil.
Sobre todo siendo una de las figuras de la industria.
Y haciendo entrevistas.
Que no, que no soy yo, que es otro Jarada.
Efectivamente, tú, amigo oyente, tú no escuchas Game Over, que lo sabemos. Así que, ¿qué le dices a tu familia que haces en su lugar de estar perdiendo el tiempo aquí? ¿Qué le dices?
Bien buscado, Cupa. No me sé cuánto te sacaron el sueldo.
Sí. Opción número uno, vas a la biblioteca de tu pueblo a estudiar.
¿Y si no hay biblioteca en tu pueblo?
Ah, siempre hay bibliotecas en los pueblos.
¿Sí, seguro?
Siempre hay bibliotecas.
Y si no lo dices, porque si no, ¿quién lo sabe?
Es verdad.
Opción dos, fumas porros mientras vas de botellón.
O fumas botellones mientras vas de porros.
Poco raro, soplador de vidrio. Eres soplador de vidrio, exacto.
Oye, es que no me lo entiendo.
No está puesto si sois sopladores de vidrio. Si algún oyente es soplador de vidrio, por curiosidad, que nos lo diga.
Que nos envíe una figurita.
Y que nos diga también si algún día aspiro en lugar de soplar.
A ver, ¿qué pasó?
En vez de desayuno Game Over, eres sopladores de vidrio, Geo.
Me gusta.
Sí.
De hashtag.
Me gusta.
Opción 3, te metes drogas duras, venga esa jeringuilla que rule. Uh-huh. Eso ya es un poco más
bueno,
chungo.
Sí.
Botas alcoholetas. Imagínate, familia un poco más antigua. ¿Qué haces? No voy a votar alcoholetas.
¿Todos los sábados?
Sí. Democracia participativa. Última opción, te tocas.
Y a mí me mola eso, porque dice, niño, ¿qué haces?
¿Tocarte?
Sí, aparte de eso. Niño, ¿qué haces qué haces cada sábado por la mañana? Dice, yo
masturbarme.
Masturbarme, dice, ¿dos horas?
Con pusima de...
No, ¿dos horas?
No, la pregunta es, ¿solo dos horas?
Se te debe quedar en carne viva.
¿Sabes esto de que tienes un libro en el colegio y dentro tienes una revista porno para ocultar? Sí, pues, no. Tienes una revista porno y dentro un MP3.
¿Qué cosas haces?
Pues el tópico, tío, de tener una revista dentro.
Bueno,
para...
¿y qué más?
Y esto de un sueño,
mire. Muy bien, pues la cuesta se publica en este mismo momento. Ahora entiendo por qué Alada estaba pensando, dándole vueltas por el mi fuero interno, y ahora me doy cuenta por qué Jara lleva gafas de sol siempre. Es por esto, para pasar desapercibido, es como el Fabra. Madre mía. En fin, esta encuesta, lo dicho, se publica ya mismo, mismito, pero la semana pasada también hubo una encuesta, amigo Cupa.
Pues sí, la semana pasada preguntamos, ¿un Emmy para Game Over? ¿Cuándo?
¿Cuándo?
Ha ganado con un 62% de los votos, es todo un sueño de Mirindo.
Correcto,
pero
Mirindo habló al respecto en su Twitter. Dijo, ¿sí? ¿Y si lo suyo qué? ¿Y si lo suyo qué pasa? Se
pero
rompe.
No nos cerremos miras, vamos a comentar otras opciones. Si el 62 era todo un sueño de Mirindo, el 37 es nunca. Sí, suma 99, pero es por el redondeo de decimales.
Ajá, sí.
El ya. Típico listo.
El 1%. De, la indecisión.
El 1% sopador de vidrio.
Sí.
O aspirador.
No, el que te pone una rodaja de chorizo en el sobre y demás.
Espera, el realizador invitado estrella me está diciendo que... Que cambie, que siga, que continúe el programa.
Yo que si no me hace un pato de esto, no entiendo qué dice.
El realizador dice que sigamos, pues sigamos, vamos a presentar al equipo, venga. ¿Presento primero al realizador estrella o qué?
Sí, hombre. Venga.
Tenemos con nosotros un aplauso grande a Isaac, ¡ha vuelto!
Ahora, una cosa, en el ASC...
¡Pero déjale hablar!
No, que en el ASC FM me preguntaron si iba a venir al programa como colaborador, de nuevo, si ibas a volver.
Oye, pero ¿esto cómo es que funcionaba esto de la radio? Yo no me acuerdo. Qué bonito volver.
Estando borracho, estando
sí,
borracho.
Sí, sí, borracho de sueño, cabrón. A las 8:10 me ha sonado la alarma y pues vamos sí. A ver al fun.
Pero es tu horario ahora, es tu horario en Brasil, sí. Es tu hora, ¿no?
3 horas menos, pero muy bien. Todo muy bonito, ¿eh? Seguís todo igual y el micro se sigue cayendo. Todo igual. Muy bonito.
Venga.
¿Qué?
Haz un...
No, después. Me dio las noticias. Cuando no te lo esperas, haré...
Acuérdate que es cua, ¿eh? No cuo.
Sí.
Soy
por cierto, ¿hoy cuántas secciones grabadas hay? Es para saber cuántos cafés...
Hijo de puta.
¿Cuántos cafés me tomo?
¿Quieres el nuevo señor cine o qué te pasa?
Sí.
Ha vuelto al 100%, ¿eh?
Sí. ¿Qué tal?
Venga.
Pues dale ritmo, coño, que me duermo. ¡Vamos!
Es realizador. Es un buen papel para él, ¿eh?
Sí.
En fin, tenemos con nosotros a Isaco.
¿Sabes el Ask FM que tengo mío? No el de Game Over, el mío, el de Isaac Vianate.
¡Qué asco las! ¿Qué? Sí.
Ask.fm/Isaac Vianate.
Sí.
Se está convirtiendo en un consultorio de Metal Gear.
¿Por?
Porque la semana pasada, ¿te acuerdas que la semana pasada hablamos del Metal Gear? Dije, solo hay un periodo de 10 años.
Sí,
oye, ¿qué periodo de 10 años existe en la historia de Metal Gear para la cronología de Metal Gear para poder explicar? Sí, y no es la primera vez que me preguntan cosas de Metal
Haz
Gear.
Haz un libro.
Eso te dije hace 15 años.
Exacto. Bueno, ha salido un libro de Metal Gear en español.
Pero
tú te lo sigues diciendo, ¡la idea fue mía!
Yo empecé a hacerlo antes de que saliera el Solid 2.
Antes que saliera el Sol. Dice el realizador que siga. Cupa, hola, ¿qué tal?
Muy buena, yo...
¿Qué tal, cómo estamos?
Después de esto ya no sé.
No tienes que decir, ¿no? Aspirando vidrio.
Aspirando.
Gracias. Estás a Eva con nosotros.
Buenas.
¿Qué tal?
Me cago en Nintendo.
¿Por qué?
Pues porque como tengo la 3DS ahí averiada y había ofertas, pues sí. no puedo comprar. Porque como no tiene servicio de online, todo el rollo, web y nada.
Vaya por Dios. Dramas de primer mundo nintendero. Acá sí.
Hola, Funs.
Hola, casi.
Hola, ¿qué tal? Estoy pletórico esta semana. Me he ido a vivir por fin fuera de casa.
¡Oh, un aplauso! ¡Bravo! ¡Bien! Un aplauso, no te vas a creer.
Y de momento bien, de momento
bien. De momento bien, sí. Los teraflopis también bien.
Sí, bueno, tengo en el salón ahí puesto el Nuke con el PC del despacho de puta madre.
Ya. Muy bien.
Pero es que Fulz, con la edad te has vuelto muy vago. Sí. Tú antes le dabas ritmo esto, sí, temporada. Sí.
Es que tenemos pocas chorradas, hay que rellenar.
Exacto, ahí está. Espera,
que os grabo una sección y la metemos aquí de
¿cuánta
intro.
¿Cuánta radio te falta? Osano está con nosotros también.
90.276. Nunca olvidar, nunca perdonar.
¿Qué?
Que lo del Club Nintendo, que eso es lo que
es verdad. Nintendo.
¿Cuánto
vergüenza?
Dicho Beverly Hills 90.000.
90.276 posibilidades.
Sí, sensación de vivir.
No lo había pensado. Era mi número de socio, tío.
Bueno, y Mer también está con nosotros.
Hola.
¿Qué tal? El Isaac, realizador por ahí. Manuel Eras. Manuel, una niña que ha venido a vernos, está aquí pues aburriéndose, que es lo que es normal en estos casos.
El rincón de pensar.
El rincón de pensar con Isaac hace un momento. Y nada, que tenemos un programa muy largo por delante. Programa número 548 que tiene este sumario.
Las noticias de esta semana... No, perdón. El programa de esta semana empezará por las noticias. O las noticias de esta semana empezarán con el programa. Ambas cosas,
joder,
¿vale?
¿Cómo estamos
hoy? ¡Por favor!
No me has dejado en el sofá tranquilo, pues por eso.
¡Por favor!
Seguiremos con Las chicas también juegan. Top 5, que he mirado el guión y no es un top 5, de panderos lustrosos.
Ah, mira.
El juego de esta semana serán dos Kirby Triple Deluxe para 3DS y Terra Battle para iOS.
Kirby no.
Sí, sí. Bueno, seis Kirby. Y acabaremos con Destripando el diseño, que por cierto acaba de llegar Fukui.
Ahí está.
Que hablaremos del GDD. ¿Y qué es el GDD? Pues el Game Design Document.
Qué inglés, por Dios.
De Vallecas.
Hatred es un videojuego creado por el equipo de Destructive Creations, que desde un principio ya ves que está hecho pues para crear polémica, y lo ha conseguido pues a base de bien. Recapitulemos un poco de historia de este juego estas últimas semanas. Destructive Creations pone el juego en Greenlight de Steam y saca a la luz el tráiler para los fans, pues para que lo tenga el juego, para que salga en la plataforma de Steam. No tarda en llover las críticas del juego, ya que, según deja entrever... Coño... Deja entrever el tráiler, en el juego tú ibas a un psicópata que se dedica a matar a todo el que pille por delante, sobre todo y en especial a gente inocente que pasa por la calle. El juego en especial se recrea en este tipo de asesinatos en los que ofrecen primer plano de forma de repetición. Steam, muy moralistas ellos, deciden retirar el juego de Steam alegando que como no les ha gustado lo que han visto, lo van a retirar y jamás saldrá Steam. En esta semana hemos tenido otra noticia de que los juegos eróticos también les han dado un buen palo en Steam, que no van a salir. Ay, qué moralista, ¿eh? El GIF este.
Bueno, de hecho, algunos han sido incluso censurados, ¿no?
Sí.
Ese de juegos eróticos que ves en la versión original, una tetilla.
Mosaico.
Una tetilla ahí. No, ni mosaico, un vapor.
Sí.
Vapor.
O sea, hace honor al nombre Steam. Tú ves a los juegos y todo es vapor. Hay vapor por todas partes, tapando tetas. Están incluso en el metro y hay vapor. Es increíble.
Yo creo que es por el GIF. Como no se puede tocar, pues dices, pues si no me toco yo, no se toca nadie.
Como no se la ve, pues no la va a ver nadie tampoco.
Ay. La cosa no tarda mucho en cambiar. En solo un par de días, Steam se pone en contacto con Destructive Creation para devolver a Hatred a Greenlight y de paso pedir disculpas por su comportamiento. Me huelo que ha recibido más quejas que alabanzas por sacar a Hatred de Greenlight. Pero es que no solo el juego ha recibido polémica, la propia empresa Destructive Creations y en especial su CEO Jaroslaw Zielinski,
un tío polaco,
ha sido acusado de fascista y nazi por la presunta unión de este con un grupo radical polaco llamado The Polish League Defense.
¿Qué me estás contando?
Sí, un grupo radical, la Liga de la Justicia, pero de la defensa, pero del otro lado. que es un grupo radical que se dedica, pues entre otras cosas, a ir por los clubs para defender a las mujeres de los musulmanes. O sea, ¿Por qué ha venido esta acusación? Pues parece ser que el señor Yaroslav le dio al like en el grupo de Facebook de estos individuos.
¿Pero qué me estás contando?
Y la gente pues ha ido atando cabos o montándose su propia película.
O sea, déjame recapitular. Sí. Le hace like a un vídeo.
No,
o sea,
hace like a Virgin y ya está.
O sea, si, por ejemplo, entras en Game Exploitation y este tío hiciera un like al Ishako.
Sí.
Ishako perseguido por la ley. ¡Fascista!
Sí, porque hacen unión y dicen, ya está, todo.
Pero si polaco, ¿no?
Bueno, da igual. Hay gente que no entiende que dar un like en Facebook ni sirve para ayudar a nadie, ni te convierte en nada.
Pero lo piden todos.
Ya lo sé.
El Fuku, el Ishako, todo el día pidiéndolo.
En Facebook,
hasta yo lo pido.
En Facebook no, yo pido en YouTube.
En YouTube no pasa nada.
¿Ah, YouTube no pasa nada?
YouTube, como mucho, dice, mira, este lo ha visto, pero en Facebook no. Pues eso. Con todo esto que ha pasado, con Hatred y con la propia compañía y el CEO este, me ha venido a la mente dos dudas que ofrezco para que opinéis.
A ver.
La primera es que yo, al menos, creía ya superado todo esto de la violencia en los videojuegos por parte de la opinión pública.
Ay.
Pero el problema es que los medios no se han hecho hueco de esta noticia. No han dicho nada.
¿Pero y los medios generalistas o los medios...?
Los generalistas. Ah. Los que estamos acostumbrados a que nos echen mierda.
Y mira qué fácil, ¿eh? Lo tienen un poco a huevo.
Lo tienen a huevo. Dice, estos becarios ya no son los de antes. No buscan ya noticias. Ha sido la propia comunidad de jugadores la que ha expresado el rechazo absoluto sobre el título. No solo opinando y diciendo, oye, no me gusta el juego, sino exigiendo la retirada del título por provocar violencia y ser de muy mal gusto.
Es importante, distinguir entre lo que es la exigencia y la opinión. Pues
con esas palabras, muchos jugadores que hace poco se llevaban las manos a la cabeza por las declaraciones de los medios amarillistas, que eran estas mismas, ahora están convirtiendo en lo que ellos mismos odian. Los videojuegos ni generan violencia ni nada por el estilo. Lo hemos dicho una y mil veces. Hatred, por lo que a mí respecta, si todo lo que tiene que ofrecer es llevar a un psicópata a ir matando inocentes y mostrarlos en repeticiones, a ver, no me interesa. Creo que los jugadores generalmente no nos gusta hacer el bien, nos gusta llevar a un personaje que haga el bien, y aunque algunos otros juegos nos dé la opción de ser malos, entre comillas, esa maldad está camuflada con una especie de tío pasota, un interesado, un cabronazo, como en Mass Effect.
Un antihéroe.
O sea, no es, os voy a cargar a todos, pero oye, te voy a pedir dinero por nada de... No lo hago por el bien, te voy a pedir dinero.
Uh-huh.
Otra duda que me viene por parte de la supuesta afiliación del CEO de Destruction Creations con este grupo neonazi. ¿En verdad es importante para nosotros la ideología o creencias de los creadores a la hora de comprar un juego? ¿Qué pasa si nos enteramos que Miyamoto vota al partido más facha de Japón que quiere fuera a todos los extranjeros, que no me acuerdo cómo se llama?
Me lo creería.
¿Te lo creería?
Me lo creería.
Estos cabrones, gallines... O que el jefe de Mercury Steam vota al PP.
¡Oh!
Dices, ¡oh! ¡Míralo!
¡Mariano!
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 ¡Así ha salido el Castlevania 2!
Vota a Vox.
No os tengo que recordar ejemplos en otros ámbitos del ocio. Como por ejemplo, a ver, el cine. Donde el director Roman Polanski, creador de auténticas joyas en el cine, pues está acusado de pedrastra. Porque un día se llevó a una menor al apartamento de Jan Nicholson's y jugaron con ella a la vagoneta.
¿Cómo es la vagoneta?
¿Tú has visto los dibujos? Eso que en la raíz, la vagoneta esa que se ponen uno delante, uno detrás y van dando imagínate la vagoneta, pero...
Vaya.
Pero
chuchua,
sin ropa.
Chuchua.
O el actor...
Acá sí, no te mueras.
O el actor-director Mel Gibson.
Uf.
Que ha declarado ser antisodomita él mismo.
No, bueno, eso, antisemita. No creo, porque...
Es antisodomita.
Antisodomita es que está en contra de dar por culo.
Ah, antisodomita. Ah,
estaba entre eso, entre antisodomita o anticenovita.
No,
no me cuadra.
Pero novita no es el de... No es
antisemita.
Ah, pues, hostia, ¿te imaginas que es el Mel Gibson anticenovita? ¿Te imaginas un pobre niño ahí diciéndole, señor Gibson, me firma este cubo de Rubik? Y yo, tío, ¡no! ¡No de eso! ¡Maldito Clint Barker, asqueroso!
También me lo creo.
También te lo querías,
también me
¿no?
lo creo. Joder. Este tío me lo creo.
Sí, en serio, que es la serie ya. ¿Habéis dejado de ver películas dirigidas o protagonizadas por ellos?
Hay mucha gente que sí.
¿Sí?
Uy, tan. Yo no digo que por mí, pero hay mucha gente que realmente...
Comparado con la que las ve...
Yo creo que no.
Sí, te sorprendería.
¿Sí? A ver, yo si cualquiera de las personas mediáticas que sigo, pues salía en un vídeo maltratando gatitos, matándolos, pegando a una mujer, a su marido...
¡Matando gatitos, no!
En definitiva, cometiendo actos delictivos muy graves... Pues claro que lo rechazaría. Ah, vale. Es más, yo creo que ya la prensa y los medios ávidos de este tipo de carroña ya se encargarían de despedazar a su cadáver. Pero por lo que diga, crea y piense una persona, no voy a crucificarla. Porque como dijo el amigo Voltaire, o si es que...
Voltaire.
El tío dijo, me sudo la polla todo lo que digas, pero reventaré cabezas por tu derecho a poder decirlo.
Lo dijo así.
Estaba cabreado.
Lo pasa que textualmente, ¿no?
¿Es los esto? Medios lo han ido aflojando, claro. Pero el tío estaba cabreado y dijo, oye, me da igual lo que digas, pero oye, todo lo que digas voy a defenderlo.
Muy bien, oye, me parece muy correcto. Sí, señor.
Yo he visto el tráiler, me ha sorprendido porque directamente yo me lo he tomado como dices tú. Es decir, por un lado hay que entender lo que es un juego y es un juego de matar inocentes y no me interesa. Es decir, me interesa tanto como sí, sí. Me interesa el... ¿Cómo se llama este indie de lo mismo?
¿El Mónaco?
El Mónaco no, es de robar.
Que
le mola tanto a Koopa, ¿cómo se llama el?
Sí, ¿el Hotline Miami?
El Hotline Miami.
Me confundo los dos.
Pero, ¿qué pasa? Que el Hotline Miami matas malos. Y aquí matas inocentes. Es
lo que estuve buscando, claro. Y digo, hostia, ¿qué hago? ¿Qué miro? El Manhunt 2. Claro, pero el Manhunt 2 lleva a psicópata, pero mata psicópata.
Mira. Exacto, siempre busca una justificación.
Sí.
En el cine, o sea, existe todo un género de esto. Es el cine gore.
Sí.
Inocentes muriendo porque sí, y muchas veces sin ninguna...
Discrepo. Normalmente en el gore, normalmente se buscan la excusa para decir, esta se merecía morir. Normalmente se la buscan, ¿eh? El que sale, o sea, es porque algo ha hecho.
Pero básicamente es un...
plan ensañamiento contra el que la...
A ver, podemos discutir si es de buen gusto, de mal gusto, pero si quieren sacar un juego así, me da igual. Sí, preocupa más, realmente... que si al comprarle le voy a dar dinero a alguien que es un sermófobo o lo que sea. Pero eso no tiene nada que ver con el juego, porque de hecho... Yo pensaba que estiraban de polémica barata y he visto el tráiler por primera vez y el juego está muy bien hecho.
Sí, el juego
no solo está muy bien hecho técnicamente, el juego artísticamente está muy currado. El problema, lo que me cuenta no me interesa, no me interesa en este tipo de juegos y no lo voy a comprar.
No, ni yo.
Creo que no...
Yo lo digo abiertamente.
Lo que me fastidia es esta moral... No, me fastidia el divismo que está alcanzando últimamente el videojuego, que el cine y la literatura han dejado ahí atrás de lo que hacemos es arte y tiene que ser lo que yo diga. Pues deja al autor que se exprese como quiera.
No tengo ningún problema en decirlo abiertamente. A mí me repugna Hytrex, lo digo así. Me repugna, pero también me repugna a Carmageddon. Quiero decir, esta idea son ideas que no me interesan, pero esto como saco, o sea, pues no me interesa, no me gusta, oye, allá ellos, no tengo ningún interés en el producto, no voy a adquirirlo, no voy a seguirlo, me da igual, pero me repugna, la verdad, no lo voy a ocultar, también tengo derecho a mi opinión, como la tienen ellos, y no voy a hacer, eso sí, lo tengo que decir, me repugna el concepto, me repugna la idea, me repugna el juego... Pero oye, no voy a hacer ningún tipo de activismo para que el juego deje de salir o no.
No, porque hay gente que
me va,
le interesa.
Ni me viene. Si alguien quiere jugar a esto... Hombre, y esto es un poco como el gore, el señor Cine siempre lo dice, y el señor Cine siempre comenta, la gente que ve gore puede que esté un poco mal de lo suyo, pero oye, aquí cada uno tiene derecho a hacer lo que le dé la gana con su vida, que para eso estamos en un régimen supuestamente de libertad. Me repugna, pero oye, si quieren sacarlo, es su problema, yo evidentemente no voy a hacer ningún tipo ni de publicidad, ni de seguimiento, si alguien lo quiere hablar en el programa, libre de hacerlo, yo no lo voy a hacer desde un juego de la semana de esto, porque insisto, la idea de verlo, hemos visto el trailer hace un momento, y me estaba dando repulsión, pero repulsión verdadera. ¿Qué es esto? Por favor. Pero oye, aquí cada uno con lo suyo, ¿qué pasa? Es lo que decía nuestro amigo Voltaire.
Sí.
Que me cago en la puta, como me jodas, te reviento la cabeza.
Eso. Pero oye, puedes decir lo que quieras.
Exacto, claro que sí. O sea, no, amigo mío.
Pues a ver, es verdad que es algo... Sí, podría decir que es repugnante, porque no deja de ser... El principio del tráiler ves al tío que lo que dice es que odia el mundo, que lo que quiere es ver todo arder, quiere matar... Y sale de casa, lo primero que hace es armarse, sale de casa y mata gente. Pero yo tampoco he visto nada diferente a lo que se ve cuando coges en un GTA y empiezas a matar gente. O sea, a pesar de que el argumento del juego se supone que es el de matar
para nada de acuerdo.
A todo.
No estoy para nada, pero
yo hasta,
nada de acuerdo.
Hasta que no salga y lo pruebe, que quiero probarlo, no sabré exactamente de qué va.
Mucha gente defiende los GTA porque, jaja, voy y cojo un coche y empiezo a matar inocentes, jaja, hasta que reviente.
Y mucha gente lo gozaba.
Mira,
así.
Estoy hasta las narices del momento. El GTA jode matar putas. No. O sea, el GTA es el sandbox por definición en consolas. Y es el que siempre ha estado puntero, ha sido puntero, ha mostrado cosas nuevas, ha ido siempre un paso por delante. Y eso no se le recuerda. Se recuerda solo porque es el juego de matar putas.
Bueno,
y eso me revienta.
Pero
porque no es verdad.
Es una cosa que puedes hacer, no es que el juego vaya de
ya,
eso.
Pero es lo que recuerda todo el mundo.
Sí.
Bueno. Y GTA es mucho más, muchísimo.
Pero me pregunto,
fue inmenso.
Me pregunto, ¿cuánta gente defendió hacer eso en el GTA? Y se rasga las vestiduras por gente.
Ese es el problema.
Eso sí.
La doble moral de mierda.
Eso te lo concedo, desde luego que sí.
Nintendo, amigos, empezamos con alegría, con fuerza, con desparpajo. Las chorradas empezamos con Nintendo.
¿Por qué empiezan las chorradas con Nintendo?
Por razones evidentes. Nintendo había probado ya tímidamente suerte con los free to play, pero ahora va saquísimo. Lo hace con un título a lo Candy Crush, un puzzle de estos a lo Bayer World, pero con figuras
frena.
Qué mono. Bijewelet.
Qué asco das.
Bijewelet.
Das tanto asco como los de... es o Halo o Halo. Pero Halo no.
Halo. Pokémon Shuffle.
Microsoft.
Pokémon Shuffle.
Nintendo.
Hace falta que abráis la boca como si estuvieras comiendo.
Ya hubo. Esto ya lo hizo Sega antes. Ya hubo un Sonic Shuffle. Para Dreamcast. Me lo compré por 20 yenes en Japón.
¿Y sabes
20
qué?
20 yenes que al cambio son 2 céntimos de euro.
¿Y sabes cuál es la diferencia? Que Nintendo se forrará.
Sí. Bueno, Nintendo Pokémon es un Candy Crush de estos típicos. Nintendo Pokémon y Candy Crush. A mí me parece una combinación peligrosa, matadora casi te diría. Pero vamos, que si el público casual de Nintendo lo acepta, pues nada, pues puede ser, como dice Lisaco, un éxito de masas.
Diga usted que sí.
¿Qué hace este niño? Niño.
¿Qué sitio?
Pero niño, que estás perdido. ¿Estás perdido? ¿Qué haces aquí, niño? Pero estamos en medio del programa. ¿Dónde están tus padres?
Están muertos.
¿Qué dices? ¿Que eres Batman?
Bueno, pero eso no importa.
No me sé qué importa, niño.
Lo que importa es que estaba paseando por la radio, camino al orfanato, y he oído de Pokémon y Candy Crush. Uy, se me ilumina la bombilla.
Sí.
Y resulta que yo tengo el juego aquí.
¿Ah, sí?
En mi New 3DS XL, Majora's Mask edición.
Pero si no ha salido el juego ni la edición ni de la consola y tú...
Pues ya la tengo, ¿vale?
Pero no eres huérfano, ¿cómo tienes esta consola tan cara? ¿Dónde la has sacado? Tú le das al...
Soy dealer.
Bueno, que sí. ¿Qué tal el juego este de Free to Play? Pues el Pokémon Shuffle.
Uf, ni puta idea. Iba a ponerlo ahora por primera vez.
¿Ah, sí?
Mira,
a ver, venga, arráncalo. Venga, a ver.
Y...
A ver.
¡Ay! ¡Qué coloritos!
Y la consola más grande que tú, niño.
Shh, calla. Pues mola. Salen aquí los Squirrels.
¿Los qué?
Los Squirrels.
Eso no son los...
Squirtles.
Ah,
los Pikachus, sí. Los bucaques y todo.
¿Qué dice, niño? Por
no,
favor.
Es que creo este que botón, no sabía más, ¿no?
Este botón.
¿Qué pasa con la bragueta?
¡Coño!
Hola, buenas.
Hostia, soy Miyamoto, pero ¿cómo ha llegado usted hasta aquí?
No moleste, que estoy trabajando.
¿Eh?
A ver, niño, ¿te gusta este juego del Candy Pokémon, no?
Pues sí, está muy chulo.
¿Te gustaría jugar más con él, al Pokémon Crash,
Sí.
¿Verdad? Crash. En la calle, en el patio.
Sí, me encantaría.
Pues venga, si quieres seguir jugando al Pokémon Saga, apoquinando billetes.
¿Qué dice? ¿Qué hace?
Usted no se meta, que esto es una microtransacción entre el crío y yo. ¡Enano, que afloje la pasta ya!
¿Pero qué dice el viejo? Si esto es free to play, que si quiero no pago.
Claro, y yo vivo del aire y de juego que crees los 80. No te jode, que sueltes la pasta. Que seguro que tus padres te han dado unos euros para merienda.
Que me deje, que soy huérfano.
Que no te vayas.
Déjame en paz, coreano loco.
Vuelve. Crédito al euro para el Shinkansen, para volver a casa.
Ay,
¿será posible? Tú.
¿Quién?
¿A ti también te gusta esto del Candy Pokémon Cruz Saga, no?
A mí no me líe, coño.
Soda. Pokémon
Soda,
se llama ahora.
Que no me líe.
Que sí, que te va a gustar, pero págame antes. Ya sabes, dinamicemos sinergias del juego.
¿Qué estás diciendo?
Es un predealer DLC de reserva, hombre.
Que ya está bien de abusar, señor Miyamoto, por favor.
Déjeme, que soy un genio, que estoy creando packs de la nada.
Que me deje la cartera, coño, déjela.
Pero si no lo vas a gastar en Kirby, hombre, dámelo a mí, que es mejor.
Pero fuera de aquí ya, viejo chocho.
¡Cuarta migración!
Pero que no, que largo.
Maldita sea.
Y tiene razón, ¿eh?
Que cortamos su creación.
¿Os habéis fijado con las 10 últimas líneas de guión de Stega que están todas en mayúsculas?
Para enfatizar,
enfatizar
la rabia.
Mis cojones enfatizados.
Sí. Bueno, vamos con otra noticia de otro género, mejor dicho.
Detrás de las cámaras, ¿no? Detrás de los micros.
Una noticia que va a traer cola, ya veréis. Una de las jugadoras profesionales más famosas del mundillo.
Espero que no traiga cola.
Rachel Kirikou.
Cuando está debajo del
sí,
del juez y dicen qué rico.
Rachel Kirikou,
adiós,
alias Seltzer,
adiós,
con su amigo Alka.
Ay, Dios.
Bueno, va, que luego nos llaman de este para otro arcano.
No, pero o sea, lo del Seltzer seguro que está Alka puesto porque es Rachel Kirikou, a.k.a. Seltzer. Entonces le haces todo el juego entero.
Tontería.
No,
Joder.
Pues esta jugadora profesional, respeto por favor, ha criticado a la industria duramente porque según sus propias palabras, como jugadora se ve obligada no solo a jugar muy bien, sino también a estar siempre perfecta. Tiene el reto, está siempre perfecta, siempre guapa.
La jugadora de hoy día está siempre divina.
Siempre divina. Dice la muchacha que las cosas están empezando a cambiar, afortunadamente, pero vamos, es como Mermer. Está en la obligación no solo de pinchar bien, sino de estar siempre guapísima. Claro que sí.
Yo tengo que levantarme 3 horas antes para arreglarme.
Claro.
Porque si no viene a la radio, nosotros venimos aquí tirados, llenos de legañas.
No me he afeitado.
Pero Mer tiene el reto de estar siempre aquí perfecta. Pues dice la jugadora esta que pasa lo mismo, que hay mucho camino que recorrer, pero poco a poco se está empezando a cambiar la cosa. Así que esperemos que la cosa evolucione bien hacia una igualdad.
¡Alto ahí! ¡Sucio machista, falócrata y misógino!
Pero, por favor, la True Gamer Girl ya está aquí entre nosotros. Es que nombrar esta cosa si ya tiene que aparecer esta... este engendro de la naturaleza. Oiga, que estamos hablando bien del papel de la mujer en el mundo.
¡Calle, sucio retrógrado, facha y sexista!
Pero oiga,
Yo vengo aquí a denunciar el heteropatriarcado en todas las partidas en las que jugamos las True Gamer Girls de verdad.
Ya.
Verá, me he traído aquí el programa para jugar online a el WoW de la 3DS. En la New 3DS.
¿Aquí todo el mundo tiene una New 3DS o qué está pasando? Además, el WoW para la 3DS. ¿Qué pasa? ¿Que lo saben de todas las plataformas y más que en el Minecraft?
¡Calle, coño! Y mire mi partida. No me quite el protagonismo. Vamos a jugar y verá.
Bueno, vale, venga, póngase... Uy, qué bien se ve el juego, se ve muy bien, caramba, en la 3DS.
¿Cómo? ¿Me estás piropeando,
no,
cerdo?
No, que digo que la consola se ve muy bien.
Mire lo que me dice el argumento este.
Hay chat de juego, a ver. Te apuntas a la raid, dices, sí, bueno.
Eso es que quieres follar conmigo, ¿no?
¡No!
¡Socerdaco!
¡No
te jode! ¡Mira lo que me dice este otro!
A ver, ¿qué dice? Ten, te regalo esta espada matadragones. ¡Hombre, eso es el caballeroso, por favor!
¿Pero qué dice? ¡Sucio rastrero, ególatra macho alfa!
Pero...
esto que está haciendo es perpetuar el machismo.
Ya, pero...
¡chicas! A partir de hoy, haremos todas terrorismo vaginal.
¿Todas?
¡Fuera los sujetadores! ¡Arriba las camisetas y abajo el machismo!
Pero venga, que está dando el espectáculo, por favor. Venga, para allá, venga, fuera de aquí, fuera del estudio.
No, déjala ahí, déjala, Funs, ahora que se está poniendo interesante.
¡Saeva, no, que nos hunden!
Da igual, si no se ve, tío, da igual.
No, pero lo ves tú.
Con eso, lo que interesa.
Bueno, va. Ay, qué programa.
Vamos a estar echando una idea genial.
Qué miedo me da las ideas que vienen del
el
chat.
El señor Mr. Thorthry. Me ha dicho, Isako, déjate de Patreon.
Isako,
déjate de Patreon.
De Patreon.
Déjate de Patreon.
Sí.
Y haz amigos del programa.
Sí, como de Putin. Hay amigos de Putin.
¡Oh, quiero uno! Claro, así el que está encima del oso.
Ese.
¡Oh, qué grande! Claro. Oye, casi, si hago amigos del programa, ¿vas a comprar 6 de cada?
No, porque ya los tengo aquí enfrente y todas estas cosas, ¿no?
Sí.
No, pero a mí nos tendrás en amigo.
¿Pero funcionan en algún juego de 3DS? ¿O
sí,
de Wii U?
Sí, pues le cojo la peana del Mario, claro. Y ya verás que no funciona.
Por culo. ¡Oh, Mario!
Oye, pues...
Sí, pues eso es el Isako, ¿no? Es Mario.
No, y cambiarlos así. Coger los amigos y ponerlos.
Hablemos de...
Cambiar las peanas.
Realizador dice que...
Tírale.
Sería una buena inocentada. Cambiar las inocentadas. Todos los amigos.
¿Cuándo os daréis cuenta que los amigos no tienen gracia? No hacen gracia los amigos. Y punto en boca.
Vale, tío.
Con esta opinión sesada.
Gran jugada.
Sesada, nunca mejor dicho. Sesgada, sesuda. Hablamos de Square Enix, que parece que le gusta esto a los Nintendo Direct, que no son Direct ni son nada, pero también le ha gustado igualmente, y le ha copiado la idea rastreadamente a Nintendo, literalmente. Ha dicho, oye, esto de hacer vídeos con presentación de cosas está muy bien, así que vamos a hacerlo nuestro propio, con casinos, sin furtia, o paso de casinos sin furtia, mejor. El director de la empresa, Hajime Tabata, el pasado jueves estrenó el Active Time Report.
Que fue a por Tabata y no volvió.
Fue a por Tabata.
Venga, tira para allá.
Fue por su bata de botiné.
Tírale el boli a él, ¿no?
Ya he aprendido de ti que bueno, no debo tirar bolis a la gente.
Active Time Report se presentó, insisto, el pasado jueves. Y en él, en este vídeo, se presentaron... se habló mucho de ¿sabes qué pasa?
Que no lo han mirado.
Que, no, es que cuando estuve escribiendo esto... Cuando estuve escribiendo este articulito, este guión, no se había emitido aún. Esto fue el miércoles. ¿Y qué pasa? Que desde el jueves... Es que me importa un carajo, Isako, lo que digan en este vídeo. Si me van a comentar el Final Fantasy, ¿qué más?
O sea, es un vídeo por turnos.
Que me importa un carajo, no, no, Ya. Bueno, y sí, no, y muchas cosas.
Ya, te van a presentar el simulador este de coche. ¿Cómo se llama? Final Fantasy XV, coño.
Ah, sí, que no, que en la demo no hay coche.
Dime. No tiene nada que ver, pero te fijo que Active Time Report suena como a feature de Windows.
No, suena a feature de Shenmue.
No, pero el nuevo con sistema Active Report.
Pues entonces no te preocupes que no habrá secuela.
Exacto. Bueno, lo que sabemos ya seguro es que la empresa le ha molado mucho la idea. Del jueves fue un éxito a mundial y han preparado futuras entregas de estos Square Enix Direct extraños. Y hemos conseguido de forma poco oficial el que será el próximo.
¿Cómo? ¿Cómo ha sacado el siguiente?
Te gustaría saberlo, Sí, está en formato microfilm.
Vete a la puta mierda.
Sí, venga, venga, vamos a ponerlo en directo usando nuestra microfilmadora. A ver cómo son estos Square Enix Direct. Vamos a verlo. Vamos a comentarlo, por cierto.
Comentarios del director.
Comentario en tiempo real del Square Enix Direct.
Claro, en tiempo real.
Que sale el logo, que sale el logo. A ver, escucha.
A ver.
Bienvenidos al sexto Square Direct. Tercero, si estáis en Estados Unidos.
¿Qué dices?
Y si sois españoles, no deberíais estar viendo esto.
¿Qué dices?
Vamos a presentar alguna de las próximas novedades de Square Enix para la próxima temporada de lanzamientos.
Joder.
Que empezará cuando nuestros directivos digan que empiece. Exactamente.
Yo de momento tengo que decirte, Shaco, que se nota que es Square, ¿no? Porque sí. va a subir
lento.
Voy a adelantarlo un poco.
No, vuelve a para atrás. Que me ha parecido que ponía que el presentador se llamaba así.
¿No puedo echar el vídeo para atrás?
¿Cómo que no?
No, lo sentimos, pero todos los Square Direct son pasilleros, así que solo podréis verlo hacia adelante.
¡Su puta madre! ¡Juan Enix!
A continuación presentaremos el tutorial de 20 horas que muestra cómo debéis ver este Square Direct.
¿Perdona? ¿Qué? Una mierda, yo me pauso esto y voy para adelante. Lo sentimos,
pero la opción de pausa está deshabilitada en este vídeo.
¿Qué dice?
Como en todos los vídeos de Square.
Sí, esto sí que es muy Square Enix.
Todo. Anunciamos también que si este vídeo te parece malo, el séptimo, que así será el primero que publiquemos en España, pues será mucho mejor. ¿Verdad que sí, Saco?
¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué me
dices? Así que empecemos con el tutorial. Pero, allí voy.
No, para esta puta mierda.
Que no puedo, que no deja, tío. Que no va.
Es que tú no sabes darle a la pausa. No. Mira. Mira cómo le sale a la pausa. Toma mierda, pastillera. ¡Toma, puto!
¡Toma! Oye de fondo como...
Unos gritos.
Un extraño animado.
Sí.
Volador o no.
Yo solo quería que os unierais a la fiesta.
Marca Square Enix hasta el final, sí. Es increíble. Sí. Páralo, venga, páralo.
Ahora en serio. Te pones, o sea, los de Nintendo Direct,
sí.
En el momento que lo emiten,
sí.
Lo emiten en tu idioma,
sí.
Perfectamente subtitulado y sí. Adaptado a tu región.
Sí, sí, sí.
¿Cómo habrán traducido Square en sus propios vídeos al castellano? Que no son famosos por
adaptarlos
bien.
No lo sabremos nunca, porque eso implicaría ver uno y no.
Sí, no, eso no.
Eso sería profesional.
Profesional de Game Over.
Oh.
Estamos de broma.
¿Te crees gordo del WoW?
No, pero gordo sí, pero del WoW no.
Saeva, ¿te crees gordo del WoW?
Lo mismo que Isaac, digo.
Bueno, da igual, que no eres gordo ni eres nada, querido amigo, si esta semana no has recibido en tu casa un paquete de Blizzard. Cuidado.
Paquete.
¡Atención!
Se le han cortado a un empleado y te lo han mandado.
Podrían hacerlo. Tienen
autoridad. Gordo, además, en el paquete.
Tienen la autoridad para hacerlo. ¡Atención! Si empezasteis a jugar al World of Warcraft en sus 60 primeros días desde su lanzamiento y aún tienes la cuenta activa 10 años más tarde, Blizzard, para recompensar tu fidelidad, te va a enviar a casa una estatuilla muy molona, en plan amiibo, pero bien hecha, sí. No tiene downgrade. Eso sí, no tiene colores, es de bronce o algo, color bronce. Una estatuilla de un orco.
Para que pese más, ¿no?
Para que pese. Súper chula, pero muy chula, conmemorando los 10 años del título.
Y si eres el típico de, bueno, ya me dirá mi amigo si el juego mola y si eso ya me apuntaré. ¡Qué putada, eh!
Sí, la verdad que sí. No, yo he visto gente ya en España que ya la ha recibido, la figurita esta. Sí, alguna gente.
Es mundial.
Gente en España.
En serio.
Tengo confirmado que gente en España la ha recibido ya, he puesto ya fotos por internet. Es una pasada la figura, es tremenda. Una noticia que no va a dejar a nadie, de verdad, indiferente.
Bueno, yo ya estoy, lo dejo.
Hombre, ¿qué hace? Hombre, señor gordo, pero no debe estar con la última expansión, con el Draenor del WoW. ¿Qué hace hasta aquí? Vaya a jugar, hombre. Punto de experiencia, para matar dragones.
Ayer dije, ayer estaba tan tranquilo, bueno, el miércoles o cuando se escribió esto, y dije, lo dejo. Estoy harto de espada mata dragones. Y armaduras de Mithril, porque no me llenaban. Ayer.
Perdón.
Vale, casi.
Ayer jugué mi última mazmorra y no voy a loguearme más. De dice? Hecho, es curioso, porque empiezo a notar ya los cambios.
¿Qué le pasa en la voz?
Un poco Fukui, ¿eh?
Me siento un poco mejor. Hombre, que juego en PC.
Que
no voy a jugar en consola.
Me está diciendo que Fukui jugando al WoW es un gordo. Es igual. Pero, o sea, que
¿Hace 5 años?
Sí.
Que hacía un podcast llamado La Fase Final o algo así.
Le teníamos de... Pero ya será menos. No me venga con milonga, señor gordo.
No, no, en serio. No, esto es genial. Ah, la vida, todo el mundo realmente interactivo a mi alcance. Que tiemble el mundo, que aquí estoy. Y hoy,
¿Qué pasa?
¿Qué es esto?
¿Qué está mirando? ¿Qué pasa?
¡Madre mía, qué es esto!
¿Pero qué pasa?
¡Mírala!
¿Qué? ¿El qué?
¡La puerta de Alcalá!
¿Qué?
¡Pero por la puerta asoma!
Venga, no me vacile, que esté menos gordo no implica que pueda vacilarme, ¿eh?
¡Que me puedo ver el rabo!
¿Qué dice?
¡Que por fin!
¡Pero venga!
Que habían pasado tantos años que lo había declarado legalmente muerto.
¿Pero cómo me he adelgazado tanto? Y esto me habéis visto a Austin Powers demasiadas veces.
¡Coño, estoy delante suyo, no me veo, qué!
Bueno, sí, es verdad, está más delgado.
No tiene sentido este gas.
No, pero...
Pues eso parece, que yo me voy a la chorra y... espera. Me está llegando un mensaje en el móvil.
Un mensaje, a ver. Sí. Lo estoy en silencio, veo. No, en silencio.
Sí, bueno, está silencio.
Modo avión, señor gordo. Modo avión. Se lo pido. ¿Qué? ¿Qué dice el mensaje?
¿Qué ligado?
¿Cómo que ha ligado?
Mira el mensaje.
A ver.
Tengo una cita. Sí, señor.
¿Tengo una cita, señor? El gordo.
Que sí, señor. Que dejar el búho es la mejor decisión. Que se me está yendo la voz ahí, saco. La mejor decisión que he tenido nunca.
Joder. Pero bueno, vale, va, sí. Ha hecho usted muy bien, ha dejado el WoW.
10 años.
Ha rehecho su
10
vida.
10 años de mi vida perdidos en el WoW.
Hombre, perdidos tampoco, es eso, señor gordo. Pero bueno, está bien, es una muy buena iniciativa.
Hombre, si hace 10 años que va a estar jugando de antevenador.
Bueno, que está muy bien, pero oiga, antes de que se retire, antes de que se deje ya completamente este mundillo y vaya ahí a follar como loco.
Ya lo he dejado.
A lo Isaac 250.
Ya lo he dejado.
Que vaya ahí al mundo exterior. ¿Qué opina de la estatua?
¿Qué estatua?
Chamela. El juego, esta que hemos dicho, la que envían a los jugadores veteranos. Mira usted su buzón.
A ver.
Mira usted su buzón. ¿No es usted uno de los más antiguos de Rasga Norte?
Sí, del día 1.
Claro, del día 1. Pues entonces usted tiene la figura. Mira el buzón. Mira el buzón. Este seguro tiene la figura de Blizzard de 10 años. Mira ese paquete. Mira ese paquete.
¡Ostras! ¡Ostras! Pero esto. Pero. Es una chocolatita de menta. ¡El genial! ¡Voy a volver! ¡Esto ha de darme fillones de puntos de experiencia! ¡Me voy!
Ya está, ya
no. Oye, alguien debería decirle antes de que se vaya que la estatua no funciona dentro del juego.
No, pero es que yo creo que no la quiere para eso, ¿eh?
¡Oh, gran dios del sebo del World of Warcraft!
Mira.
¡Oh, dios supremo de la gordura! ¡Te ofrezco esta ofrenda de chetos rancios y mi estatua de jugador veterano!
¿Becerano?
¡Concédeme... Becerra.
Ah, vale.
Concédeme 1,000,000,000,000,000,000 de puntos de experiencia. También me desnudaré y bailaré para ti, que sé que te gusta.
Bueno, al menos no la he concedido. El analizador está bailando, no sé por qué. No la ha ofrecido.
Mira cómo muevo el rabo, que no se me ve, que no se me ve.
Lo ha vuelto a perder. Lo ha vuelto a perder.
No lo sé. Está ahí abajo.
Realizador,
grande el nivel de chistes de penes,
a tope,
¿eh? Sí, y ha sido lo más gracioso de hoy, ¿eh?
Parece... es lo que siempre funciona.
Es sí, como sí. Si no te hubiera sido nunca.
Ya. Los próximos chistes de catalanes, ¿eh? Yo no voy a pagar. Venga, no se ha visto, ¿eh?
Bueno, va. A menos no le ofreció risquetos. Eso también es muy, muy de gordo.
Eso me lo como.
Sigamos con el programa, por favor. Y hablamos de Alien Isolation. Ese juego que tanto nos gusta, ¿verdad, Isaco?
Sí. No, es que sí.
Sí. El juego de la caquita.
Sí.
Que te gusta, no te lo acabas, porque es una nena.
Sí.
Pero te gusta.
Y además es de los mejores trabajadores a nivel de sonido, que es una cosa que valoro muchísimo.
Claro.
Y lo analizé hace 2 semanas, escuchadlo.
Pues ha vendido ya 1,000,000 unidades.
1,000,000 unidades ya. Pero una cosa.
¿Qué?
¿Qué?
¿Qué pasa?
Te voy a decir el secreto de las ventas.
¿Qué pasa? El secreto.
Un 1,000,000 de personas han comprado el juego.
Sí.
Y te han dejado la estantería.
¿Tu hermano uno?
No, yo. Y
¿tú?
Y le han dejado la estantería.
Sí.
Bueno, a lo mejor a mi hermano.
¿Pero si era digital?
Da igual,
la estantería digital.
Ah, vale.
Y han dicho, mejor juego ever. Porque no hay huevos a acabarse ese juego.
Eso es verdad.
Me gusta de lo saber, que acojona.
Me gusta la proporción de juego.
Y gente que se lo ha pasado de verdad.
Ay.
O sea, todos hemos hecho... O sea, solo se lo ha pasado una persona.
Ya he visto el vídeo.
Que es el que ha colgado el vídeo en YouTube.
Ah.
Que además no ha puesto ni comentario ni nada. Ha dejado el juego tal cual. ¿Para qué? Para que todos dejemos el juego en la estantería, veamos el vídeo y digamos, ¡nos lo hemos pasado!
Es un servicio público.
Totalmente.
Yo lo que pasa es que me siento timado, ¿no? Porque ¿por el otro día me compré el juego, digo, va bien, a ver, veo ahí el título, digo, me gusta. Pero está todo, son todos los sitios oscuros, todo ahí recodos, no, no. Digo, pero el juego no se llama Alien Insolation. ¿Por qué? ¿Dónde está el sol? Hasta estoy por tirarle
Isaac,
el móvil.
Isaac, sí, el móvil, pero de canto.
Cuando he empezado a hablar, ¿sabes esto que vas en un avión, de repente fallan los motores y sabes que vas a caer? Que hasta Fukuya ha venido aquí a decir que no. ¿Sabes que el avión está cayendo? Y dices, tengo 30 segundos
para reaccionar.
De esperar, porque sabes que el avión va a estrellarse.
Claro. El punto no retorno.
Acaba empezado, todo lo alto, tío.
Esta es
mi última frase.
Ha empezado a hablar y digo, el punto no retorno.
Ha empezado quitando la anilla a la granada.
Un millón de unidades de Alien Insolation.
Y más que se merece.
Pero también tengo que decir una cosa, Chaco. Alien Colonial Marines vendió 1,3 millones también. Aunque también es verdad que vendió 1,3 millones mal vendiéndolo a las dos semanas a 5 euros en los Humbles y mierda.
Yo te voy a decir una cosa. Yo. Tú has probado la Alien Isolation, pero.
Sí, no me lo acabo tampoco. Yo he visto el vídeo del
final. ¿Pero tú te lo compraste?
No.
¿Te compraste el Alien Colonial Marines?
Tampoco.
Ah, no, vale, entonces eras tú, Saiba. Sí. ¿Tú te has comprado la Alien Isolation?
¿El Isolation no?
¿Y el Colonial Marines?
Sí.
Él es el culpable.
Yo soy el culpable.
Harsh, es el alien chiquito.
Sí, yo recuerdo que alguien lo había comprado.
Es que es el absurdo.
Y aquí, o sea, acá sí es otro.
Pero acá
se que no se ha comprado el Isolation y sí se ha comprado el Colonial Marines.
Pero es que el Isolation ya lo tengo, no hace falta comprármelo.
¿Cómo que ya lo tienes?
En una biblioteca de Steam compartida.
Entonces, si te lo has comprado. No, pues no, cómpratelo, tienes que ayudar.
Bueno. Oye, que no me interesa vuestras vidas, ¿eh?
Vamos a hablar de
esto, me he comprado.
¡Que estamos rellenando!
¿Quieres relleno?
Siguiente
noticia, vas a ver tu relleno. De forma oficial, Valve ha presentado algunas estadísticas sobre el uso de la plataforma Steam a nivel mundial, clasificando a los países por velocidades medias y por volumen total de datos adquiridos. Por ejemplo, como resume Vandal, la velocidad media más alta de Steam es en Corea del Sur, casi 50 megas. A ver si te enteras. Seguida por Japón.
Me la has quitado.
Le hemos dado. Es lo que estaba en tu puntita.
Está a punto de salir.
No. Seguida por Japón con 33 megas de nada. Del volumen total de datos de Steam, que dicen que son 16,8 petabytes. De la marina en un mes, creo que es un mes. O sea, tampoco te lo has escalado mucho.
Joder.
Alemania gasta un 6,5%. Estados Unidos gasta mucho más, evidentemente, por volumen, pero Alemania un 6,5%, mientras que Francia chupa un 3%.
Qué bien asilado lo de chupa y Francia.
Te gusta, ¿eh? ¿Y España? ¿Qué me decís de España? ¿España dónde está? ¿Está arriba? ¿Está abajo? ¿Pim, pam?
España, que todo el mundo dice, oh, es que somos la cuna del video... O sea, una cuna
Champions
no,
League.
Somos la Champions League del videojuego.
España, suspenso en todo.
¿Qué dices?
Un tímido 1,4% del volumen de datos viene de aquí. Y la velocidad media es de 12 megas.
Porque nos gastamos todos los megas bajando discos de Alejandro Sanz.
En fin, una muestra más que en España.
Aquí puedes ver qué países tienen fibra y qué países viven de la DSL.
Sí,
señor. En la buena dirección. ¿Saldremos?
¿De dónde?
¿Qué dice?
¿Qué dice, señor Rajoy?
Sí, fíjese en estos datos. La desaceleración empieza a notarse. Saldremos de los malos números de vapor.
Aquí lo
hemos traducido Steam. Vapor. Producto sin duda de la herencia socialista y su Battle.net.
Pero oiga, ¿qué dice?
Batalla.red.
Pero no ve que está muy mal. Ni recuperación ni hostias, que en comparación con la mayoría de países estamos muy mal.
Bueno, Soraya, tú tranquila. Mira, estamos mucho mejor que muchos países, como el Congo, Senegal, Líbano o incluso Gambia. Que allí jugar lo que es jugar, solo juegan al buscamina. Sí.
Por favor.
Mira, he traído aquí un miembro representativo de Gambia. Un miembro, es una pierna, que salió ahí volando.
Mariano, por favor.
Chico, te has pasado.
Sí.
Ha tenido que venir Obama a poner orden.
Safe Obama. Barack. Nada, que los brotes verdes, los brotes green light empiezan a notarse.
Los brotes green
light. Sí.
No, yo no lo veo, sinceramente. Yo no lo veo.
Espera. Usted no será uno de esos antisistemas de la coleta.
No, pero yo no.
Usted seguro que es de Gog.
¿Qué dice?
O perdón, de la izquierda Versale, de Desura. Es de Desura. Vamos a ver, ¿usted condena o no la reventa de ítems de Team Fortress? Usted no se ha posicionado.
Pero a mí no venga con esto. Además, que entonces el equivalente a Origin, que sería Vox o cual.
Sí.
¿Uplay qué sería entonces?
Sí. Tengo aquí a Vidal
UPyD,
Cuadras.
UPyD.
¿Eres de Uplay y no lo sabes?
UPlayD.
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 Estamos en una cosa que es el internet que nos
han dicho. Espera, el otro día hicieron una manifestación que dijeron que eran millones de personas y luego se vio la foto y eran 20.
Como en Uplay.
Me decía, no, aquí tenemos los mejores juegos. Y hay 20 personas conectadas jugando a Assassin's Creed el día que sale.
Sí, pero nada. Soraya, estamos viento en popa y no quieres verlo, ¿eh?
Bueno, pido a la audiencia que le cree los logos electorales de las plataformas digitales, tío. Esto tiene
Vox,
que volar.
Vox Origin. ¿no? VoxDigin. VoxDigin,
claro.
Y el Steam sería el PPSOE porque lo abarca todo.
Claro.
Sí, bueno, claro. Me voy a jugar al Big Picture en mi plasma. Voy a jugar al Hatred, porque es el juego de mi partido. Soy yo que estoy dando por saco a los ciudadanos.
Bueno, amigos, ¿qué pasa?
La gilipollez ya.
Pues venga, gilipollez de la semana. Ya está, así que ¿qué más?
La gilipollez de la semana.
Akashi no está solo.
Hombre, no, estamos todos ahí.
No. Hay otros seres humanos que por ahí van comprando amigos de forma enfermiza, amigos. Pero mientras que la tontería de Akashi es entrañable, y lo queremos igualmente por lo que es, hay gente que hace lo mismo por joder. Es el caso de un tal...
¿Se puede follar?
No. Es un caso de un tal Mario the Plumber, un coleccionista aparentemente con mucha pasta, que desde su presentación en Super Mario Galaxy odia el personaje de Stella, la princesa esta nueva que va por ahí lanzando cosas. Y tanto la odia que ha decidido que nadie pueda tener su futuro amigo. Por eso dice que se ha gastado ya 3.000 pavos en reservar todas las figuras que ha podido de Stella y amenaza que tiene hasta 35.000 más para el mismo propósito. Y no solo de Stella, que también dice que odia mucho a Luchina, a Palutena, a Robin y a Zero Suit Samus. Y que también va a empezar a comprar a saco.
Espera,
a saco.
Espera, la amenaza es Nintendo... Como sigas sacando personajes tuyos, pienso gastarme decenas de miles de dólares para sabotearlos.
Dice, no aprecio que Stella aparezca en casi cada juego reciente de Mario hasta la fecha. El hecho de que Nintendo la promocione tanto y la gente la adore es repugnante. Odio a sus fans también. Sé por descontado que su amiibo está entre los más populares, motivo por el que me he tomado el tiempo de esperar y reservar más de 100 de ella. No quiero que sus fans estén contentos. Me destroza que la Nintendo de los viejos y buenos tiempos, Heil Hitler, se metiera en esta mierda con los diseños de personajes. Y ya está, y voy a gastar pasta, ya toma por saco.
Tú imagínate este hombre explicando batallitas a sus nietos cuando sea mayor. Cuéntame algo interesante de tu juventud. Bueno, verás.
Me gasté 35.000 pavos en amigos de...
¿Y por eso vivimos tres generaciones bajo el mismo techo? Sí.
Demuestro mi odio al personaje haciendo que Nintendo gane mucho dinero.
Eso es.
Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Recordad que nos podéis seguir en directo en RadioDespi.com y Radio Battletoads o en diferido en Radio Euska Digital y DimeRadio.es. Recordad también que estamos en Facebook, en Twitter y en Ask.fm. Entonces es /portalGameOver. Y que en Twitter tenemos un hashtag, RetarsGO.
Claro, pero si quieres preguntar cosas de Metal Gear, vete a...
Ask.fm/Isaac.
Claro que sí.
Y si quieres pagarme dinero, pues ves a Patreon.com/Explotation.
Venga.
Y asunto todo.
Y si quieres leer cómics, vete a HTZComic.com.
Por ejemplo, y también, ¿cómo es tu Patreon?
Yo esta noche hago un tweet
/Albert González.
Y si quieres escuchar un gran podcast de videojuegos,
¡uy! Te cerró el micro.
Yo esta noche hago un tweet.
¿De qué?
¿Ya?
¿De qué?
Ya se verá.
Cuéntanos @elfuns.
No, espera. Twitch.tv/
Elfuns.
Vale, que haces bien, que no es como esos que en Twitter tengo un handle.
En retro.com.
No sé qué tengo un handle.
Siempre el mismo.
Elfuns. Recordad que podéis ayudarnos a pagar el hosting en Game Over. Pues podéis ir a la tienda de Game Over, portalgameover.com/retartienda, o podéis donar dinero directamente a nuestro hosting con portalgameover.com/donaciones. Y así nos ayudáis a pagar la factura anual. El Twitter de la semana no viene del Twitter, viene de Ask, pero vamos a poner la del Twitter, porque mola mil.
Si habéis puesto diálogos últimamente, yo me he dado. Te salto las normas cada día. Venga, vamos. Vamos ya. Vamos.
Dale al caballito.
Papel de aluminio. Falta papel de aluminio en esta cuña. Sí,
el Ask, en el ask.fm/portalgameover, he recibido una pregunta de anónimo que dice: ¿hay alguna página donde puedo hacer preguntas sobre el programa? En el Ask.
Corta.
Bravo.
O sea,
has parecido, sí.
No me lo creo, es decir, no me creo que no lo haya preguntado con...
Yo sí, o sea, precioso.
¿Con nuestra audiencia? Vaya, si lo ha dicho en serio.
Dudo.
Ay, que en as.fm/IsaacBNT hay un tío que está insistiendo en saber quién es mi mejor amigo.
¿Qué has contestado?
Nada, o sea, Leo, ¿quién es tu mejor amigo? ¿Qué preguntas?
Miyamoto.
La borro. esta mañana, o esta mañana o ayer por la noche, no me acuerdo.
Mira cómo ha venido Sano, rápido. ¿Eh? A mejor amigo.
Me dice, ¿por qué no has contestado a quién es tu mejor amigo?
Soy yo, ¿verdad?
Es retro, ¿no?
Sí.
Pues es asilo.
Sí. Y también quiero terminar el tema de oyentes con un mail que hemos recibido esta semana. Que, bueno, hola amigos de Game Over, me llamo Alfonso y soy un ilustrador gráfico que tuvo que dejar su tierra para buscar suerte en extranjero y la encontré. Entonces, pues nos quiere dar las gracias por el programa. Y el segundo es comentar que uno de los proyectos que lleva la empresa en la que está, sí, es Geek, un Geek festival de videojuegos en el Reino Unido. No solo de videojuegos, pero es el que tiene mayor protagonismo, que se celebra en el Margate Kent entre el 20 y el 22 de febrero. Madre mía. Y hay consolas desde finales de los 70 hasta de nueva generación y PCs para que uno se sienta marginado.
¿Me estás diciendo que un ser humano se ha ido a Gran Bretaña a hacer un
pedazo de diseñador y su empresa hace esto?
Joder, macho, es que...
Y que tienen talleres y charlas, tío, y cosplay y experimentos de juegos con interfaces variados como gelatina o frutas en lugar de pan.
Mariano, aprende, tío.
Sí.
Hay que promocionar estas cosas.
Y en el 2012 batieron un récord Guinness.
¿De qué?
Del mayor torneo de Pong jamás organizado.
¿Torneo de Pong?
Torneo de Pong. Ahora, también quiero decir una cosa. Estás en el Reino Unido. ¿Consolas desde los 70? No, ordenadores, por el amor de Dios. Esa era la tierra de los microordenadores, el Reino Unido de los 80.
Hasta la BBC tenía uno. Es como, exacto, si aquí tuviéramos una televisión española.
Sí, que era de Acorn, pero la BBC tenía un trato, sí, y sí, sacaron como cinco, ¿sabes?, modelos, cinco cosas
el
diferentes.
El símil es que hubiera salido televisión española, sí, sí, ordenador.
No, el primer videojuego de Doctor Who en el BBC Micro.
Imagínate.
Y si queréis más información, lo tenéis en geek-play.com.
Muy
bien. Hay un video trailer,
hay
y demás.
Mucho oyente de Londres, ¿eh? Cuidado.
Y que echa mucho de menos las bravas de aquí. No, y que no. Dice que nos traería a donuts si pudiera.
Bueno, ahí no son donuts.
Ahí son donuts.
Donuts.
Y no comen bocatas, comen sandwiches. ¿Sabes esto de las bagels?
No. En Londres comen mierda. En Londres se come mierda.
Es otro tema.
Mierda para comer, mierda para cenar.
¿Sabes lo que no es una mierda? ¿Sabes lo que está de puta madre?
Isaac dice que...
Otogami.
Ah, hombre, Otogami. Si Isaac hubiera estado aquí todo este tiempo, no sería el perro Otogami, sería...
El pato de Otogami.
Pato Otogami. Que diría, pato, búscame una oferta, pato. Y el pato haría...
Oye, pero que salga el perro, que lo que más gracia me hacía. Yo en Brasil... ahí. ¿Cómo me reí en el autobús en Brasil? Sale.
El perro tiene...
Voy a buscarme. No me acerco ahí. No he venido de cada vez porque no me entero de nada.
El perro tiene más calidad que 100 horas de guión.
Es verdad.
Sí. Perro, que quiero el Assassin's Creed, el último, que me han dicho que está bien.
Toma.
Ah, gracias. Claro,
mira. El mejor precio.
Sí, sí, el mejor precio. Y las críticas y todo. Súper bien.
Ayer acabó el concurso de Metal Gear.
Ah, sí.
Pero no sé quién se ganó.
No copies Arcadia, perro. Eso es muy de Arcadia, por favor.
Pero como no he recibido el mail, pues no.
Bonilla,
sé
quién Bonilla, ¿qué te pasa?
Porque está ocupado, que es recién padre, ¿eh?
Oye, ¿verdad?
Que acaba de, o sea, ahora está descubriendo lo que son las siestas de 3 horas.
¿Quién es el padrino del perro? ¿Perro, eres el padrino del hijo de Bonilla?
Del bautizo, sí.
Del bautizo.
Bueno, va, que viene el bautizo. El bautizo al mejor precio. Pero no os preocupéis, que la semana que viene os decimos.
Mejor iglesia.
Venga, va. Mari, ¿qué tal?
Bueno. Planteándome por qué he venido aquí tan pronto.
Cada día lo haces. En fin, venga, rápido, tenemos un top que no es 5, pero bueno, top 5 de cosas. Ponme la música que hemos dicho con Mari. Venga, vamos.
Bueno, pues tras el clamor popular de mi último ranking.
Sí.
Y sin que sirva de precedente, también os lo he de decir, porque esta vez me apeteció, pero otro día puede no apetecerme.
¿Te das cuenta que siempre empiezas con esto? Siempre empiezas con la frase...
Pero es que esta vez es verdad.
Ah, esta vez es verdad de la
esta
abuela.
Esta vez es verdad que había clamor popular, normalmente es mentira.
Vale, bueno, entonces creo que no soy yo para decir nada.
Claro, que normalmente me lo invento para quedar bien, pero esta vez es verdad, la gente me pedía un tema y sí, yo he dicho, pues vamos a por
para
ello.
La gente lo que haga falta.
El top 5, que no es 5, que es 6, de panderos lustrosos.
¡Bravo! Por favor. Es que también ha sido elegir el tema justo el día que viene este.
Ay, mira, no tenía ni idea, oye, ha sido casualidad.
En el 1 está el mío, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo muevo? Mira cómo lo muevo.
El tuyo está en la parte de los accessits. Ahí está el tuyo. En fin, para que no se me pueda tachar ni de machista ni de feminista, he intentado hacer una cosita equilibrada.
Hay un poco de todo.
Porque las nalgas le alegran el día a cualquiera. Y el que diga que no, O miente, o miente.
A mí me alegra más unas nalgas más...
Bueno, pero quiero decir que las mujeres también nos alegran las nalgas, así que esto para todo el mundo.
Muy bien, me parece muy bien.
Vamos allá, que os morís de ganas de ver qué mal criterio tengo para estas cosas.
Venga, vamos a empezar ya.
En el número 6...
Número 6.
El Wii Trainer.
¿Cómo que Wii Trainer?
Da igual si en la versión masculina o la femenina.
Pero es un culo blanco.
Se nota que están atrapados en un puñetero programa de deporte. Te deben pasar el día. Mientras tú no juegas, se te pasan el día haciendo sentadillas y cosas.
Claro, si no te aburres, ¿no?
Claro, entonces tú los ves haciendo las posturas de yoga con esas nalgas prietas y piensas... ¡Cabrón! O sea, ¿esto qué es? ¿Para motivarme o para desmotivarme?
¿Pero tú has visto el Amiibo del Wii Trainer?
Sí, lo he visto, de la Wii Trainer.
¿Y cómo ves? ¿Cómo analizas el pandero de la Wii Trainer Amiibo?
O sea, también está ahí, lo han hecho bien, lo han reproducido como tiene que ser.
Bien puesto ahí.
Está bien puesto, bien estirado, se le nota culito prieto.
¿Qué opinas de que solo haya la Wii Trainer y no el Wii Trainer?
No, francamente lo encuentro muy mal, es una discriminación.
Claro que sí.
La audiencia no lo ve, pero cada vez que Funji y Mari hablan de culos, hacen como unos gestos con las manos, claro, para indicar como tu urgencia.
¿Cómo agarraría en el culo?
Exacto, hombre. Así.
Hombre, es que va a agarrar.
Añado el dato.
Un buen... Da igual. Imaginad. No va a buen puerto, Mari.
En fin, vamos a por el número 5.
Eso, venga.
Que es el de Luigi Mario. ¿Mm?
Para.
Sí,
para, stop,
sí, sí.
Stop.
Sí.
¿Qué, cómo que Luigi Mario?
A ver, fijaros... Buscad en casa imágenes y fijaros.
No voy a buscar imágenes de... No.
El joven de los hermanos Mario...
¡Cupa, no!
O sea, es a los hermanos Mario, al grupo de los Mario Bros, lo que la superheroína femenina al grupo de superhéroes. Los dibujantes siempre encuentran el modo de dibujarlo medio de espalda, resaltando la curva de su culito.
¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Lo estoy viendo ahora mismo!
Siempre. El culo de Luigi siempre queda resaltadito. ¿Por música? ¿Qué? Porque tiene un culete monísimo.
Está de espalda, está como la Johansson en los postes de los Vengadores. Está siempre de espaldas mirando para la cámara.
Exacto.
Pero eso es una conspiración judeomasónica.
Hombre, es que ¡Mari! El mono de trabajo...
Pero lo que has descubierto...
También esconde cosas el mono de trabajo, que parece una cosa así todo muy recto. Igual ahí debajo hay curvas interesantes.
Buscad Luigi en Google Imágenes, es verdad. Siempre se realza su culo.
Y ahora voy a buscar Luigi Ash, a ver qué hay.
Uy, no sé si quieres ver eso.
Pero esto es muy
Espera. Primer resultado post de GameFAQs. Can we talk about Luigi's ass?
¿Podemos hablar del culo de Luigi?
El culo de Luigi es famoso y no es casual. Mari, es algo que los dibujantes quieren que sea así.
Mare, me acabas de dejar con el culo prieto, mejor dicho.
Ahí.
Por Dios. Bueno.
Aquí nunca se miente.
No sé qué decir. Estoy impresionado. Bueno,
tendré mejor o peor criterio, pero mentir no miento nunca.
No, está claro. Pero es verdad, siempre se le ve el culo a Luigi.
Sí. Pues queréis superar el shock y vamos a por lo siguiente.
Venga, por favor, porque de momento...
En fin, el número 4, Laguna Loire.
Hoy.
Es un personaje secundario de Final Fantasy VIII.
El único personaje bueno de todo Final Fantasy VIII.
Exacto. Sí, es lo único que vale la pena de todo Final Fantasy VIII. Y supera a todos los Clouds, Sephiroth, Tidus y todo lo que queráis meter por en medio. Algún diseñador le puso mucho mimo a los pantalones estos de soldado que llevaba Laguna.
O sea, antes que Bayonetta ya hubo alguien dedicado a realzar un culo.
Sí. O sea, no era... Yo todos esos planos de Laguna corriendo no eran casuales. Nah. Esto estaba hecho expresamente. Os damos las gracias desde aquí, diseñadores de Square, por Laguna Loire.
Bueno, pues ahí queda el número 4, Laguna Loire.
Y el número 3...
Número 3...
Aquí vamos ya por cosas más conocidas. Sí. Vamos a por Lara Croft.
¿Pero cuál? En general. Es que a mí la última me gusta mucho más, la verdad. Es más delgadita, más poca cosa, más finita, pero me gusta mucho más hablando de pandemia.
Bueno, porque es más el tipo de mujer que se lleva ahora en el 2014, claro, o 15 ya, que, sí, que lo que se llevaba en principios, claro, del 2000. Había más curva.
Bueno, en general, Lara Croft.
Pero,
¿no?
A ver, seamos sinceros. Luego el personaje ha crecido mucho más allá de los atributos visibles, pero Lara Croft nació para esos planos cortos de la heroína reptando culo en pompa en busca de algún tesoro que se había metido en alguna cueva chiquitica.
Que era curioso porque cómo podía reptar con esas cosas poligonales que tenía.
Sí, es complicado.
Sí, ¿no?
Se puede argumentar que Lara además es inteligente, es fuerte, es valiente y todo lo que queráis.
Y una pupa también.
Pero tú no le pones pantaloncito corto y apretado a una arqueóloga si de veras no te interesa ver mucha nalga mientras trepa por las rocas.
Bueno, yo siempre me quedo con la escena de la segunda parte,
sí,
en la que me voy a salir a unas montañas nevadas, me pongo un anorak muy gordo...
Y las piernas desnudas.
Y sigo con el short.
Ahí.
Para que me veas en el culo. Amigo.
Ahí. Mamá, número 2.
El número 2, y solo porque no puede haber número 2, número 1. si no, este también estaría en el 1. Sí. Y es, por supuesto, Spider-Man.
Claro, claro, no podía ser de otra manera, ¿verdad?
Exacto,
madre?
Ahí está Spider-Man.
El culo de Spider-Man.
Ya será porque no lleva capa como otros superhéroes o porque realmente Peter Parker es de los que se quitan los calzoncillos cuando se ponen las mallas.
Sí, sí, señor.
Eso también puede ayudar.
Sí, sí.
Pero es cierto que el culito prieto es hipnotizante cuando se balancea por Nueva York,
sobre
o
todo,
por donde sea.
Sobre todo
en
versión simbionte. Porque en inversión simbionte ya es aquello apretado,
claro, hombre, aquello va pintado al cuerpo.
Sí, sí, un poco sí.
Y se nota, o sea...
Es hipnotizante, es lo que dices. Sí, sí. No puedes dejar de mirar.
¿De qué va el videojuego? No lo sé, pero se mueve el culo.
Un tío que está moviendo el pandero por Nueva York y ya está.
Y ya está, no tiene nada más.
Es hipnótico.
El culo de Spider-Man es el número 2.
Joder, pues ¿qué puede superar al culo de Spider-Man?
A ver, el número 1... Que yo considero que supera a Spider-Man.
Joder.
Por poco.
Por poco.
Es Cammy White.
Cammy White.
A ver, es la chica de culo en los videojuegos de lucha. Siempre. Y eso que en los videojuegos de lucha hay culos a mansalva.
Pero
o sea...
Mar, una pregunta. ¿Alguien la ha visto de frente? Porque
poco,
siempre
poco.
Está de espaldas.
Hay un dibujo
es
de
como
la
Luigi.
Época, hay un dibujo de
es
la época,
como Luigi.
Hay un dibujo de la época que está totalmente de enfrente. El año 94.
Censurado.
Madre, sí, sí.
Ya no lo sé.
Pero, Mari, una pregunta te hago como mujer de que eres. Ese bikini que lleva, es bueno, es una pieza.
Uh-huh.
¿Es anatómicamente posible? Porque es que no puede ir más agarrada, no puede ir más para arriba.
Yo creo que a la hora de pelear, que es que uno se mueve, se roza, se suda, eso tiene como mínimo
claro,
que escocer.
Pero eso corta
al final del día.
Y corta la circulación. Porque
sí,
eso
tiene...
está ahí que parece. ¡Ah!
Camel toe.
Hay que sacarlo con una palanca.
Como mínimo.
Eso hay que sacarlo con palanca.
Sí, es rollo Magdalena. Oye, mira, que es lo que hay.
Bueno, pero cuando gana un combate se pone de espalditas y entonces decimos...
¡Ay! ¿Cómo se nota que entrenas?
Sí,
ay.
Que ponemos los prietos.
Pues sí, sí. Mayotte incómodo. Aparte, Cammy White tiene un culazo que merece ser el number one de todos los panderos de videojuegos.
Muy bien, pues ahí está el top 5, 5 o 6 o lo que sea de los culos. ¿Cómo lo has visto, Saeba? Tú que eres un hombre estudioso de la materia.
Yo que soy de tetas, más que nada. Verdad, o sea, lo siento mucho.
Un día puedes hacer las mejores tetas. Los mejores pechos, para hacer también masculino y femenino, ¿no?
Sí, sí, porque pero claro, en eso cojo y digo, los mejores tetas, escoged 10 de los videojuegos de luchar,
verdad,
¿vale?
Verdad,
y ya está.
Y ya está.
Muchas gracias, Mari. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
No me digas que vas a hacer el review del amigo.
El unboxing, va a hacer el unboxing.
Sí, en directo, como la semana pasada, sí.
¿Qué vas a hacer entonces?
No, espera, a ver.
Ah, vale.
Es que suena la música.
A ver. Qué bonita, ¿no?
Es posible que haya llegado a vuestros oídos de alguna manera que me gusta un poco el personaje de Kirby, ¿no? Y de todos los juegos que protagoniza. Y
son muy chulos. Son muy chulos. Los Kirby, la coña aparte, están muy bien.
Pues el día en el que Nintendo anunció en su Direct el primer juego de la adorable bolita rosa, en 3DS, me lancé a reservarlo. Una vez, ¿eh?
Una vez.
Pero sin tener la consola.
¿Por qué siempre tienes algo que añadir?
Así pues... ¿Ha merecido este ansia que sentía reservarlo?
A ver.
¿Es este por fin el Kirby definitivo? Vamos a ver si merece la pena este título o no. El mundo de Dreamland, como siempre, estaba tranquilo hasta que una planta, así de sopetón, comenzó a crecer y llevarse varios pedazos de la estrella.
Hombre, como argumento... He visto peores en Nintendo.
Sí, ¿no? Pero se llevó la casa del monérrimo Kirby,
ay,
el castillo del rey de Dede,
ay,
y otras tantas secciones del planeta. El artífice de este plan acabará secuestrando al rey de Dede pensando que es el héroe de Dreamland.
También un poco tonto, ¿no?
Craso error, ya que pronto se dará cuenta de lo equivocado que está. Porque Kirby, ¡ay, qué adorable! Lo ha visto todo y se dirigirá a salvar otra vez el mundo y de paso, ya que estamos al rey.
Pues venga.
El nombre del juego ha sido muy bien escogido, ya que ese Triple Deluxe viene a significar 3D. Tal y como durante todo el juego veréis, iréis descubriendo. Así que poned la barrita del 3D a tope y disfrutad.
Es verdad, que a mí me da dolor de cabeza.
Es que este título posee el mejor efecto 3D que he visto en esta consola. Durante el transcurso del juego viviréis el efecto de jugar con dos profundidades diferentes. aunque nos vamos como siempre en dos dimensiones, bueno, lo voy a explicar un poco porque si no...
Venga, va.
Nos vamos en dos dimensiones, pero tendremos que estar siempre atentos al segundo plano del nivel, ya que en este habrá otras plataformas en las que nos estarán atacando, estaremos pendientes de perseguir a alguien durante un tiempo, o cambiaremos a esta en alguna estrella para ser atacados desde la primera o de perseguir a alguien desde la primera. Es una locura. Si a esto le sumamos objetos que te permiten interactuar con estas dos dimensiones diferentes a la vez, o enemigos que usan el 3D para tirarte cosas a la cara, pintarte la pantalla para que no veas nada, incluso esos efectos de las películas que dicen vamos a meter este efecto solo en la película para que se vea. Uh-huh. Pues esto durante todo el juego. O incluso te lanzan el Kirby contra la cara. ¡Pah! Veremos que el uso de las tres dimensiones demuestran que HAL se lo ha pasado en grande jugando con ello. Tenemos ante nosotros un Kirby capaz de absorber y usar casi 30 habilidades diferentes. ¿30? Cada vez más, sí. 28, 29. De las cuales, como siempre, hay nuevas. Pues habrá cuatro nuevas. La habilidad del circo, la de las campanas o la del arquero.
Pero tío, que para hacer de Kirby hay que ser ya un ingeniero nuclear o...
Pues casi, casi. Y también usaremos la fruta milagrosa para obtener el poder de la hipernova, pudiendo así tragarse elementos gigantescos en ese pozo sin fondo que es este personaje. ¡Ay, qué adorable! Sí, ya de por sí Kirby es un personaje adorable y chetado, que puede volar, tragarse cosas y ser casi invencible, y esto ya es lo que le faltaba. Si a esto unimos que el hecho de que los Kirby no son juegos muy difíciles, pues este no es una excepción.
¿Puedes morir al menos?
Sí.
Porque en el último no podías, en el de Wii.
No, este puede morir. ¿Mm? Como lo siempre, ¿no? Haces el salto para arriba y te caes por el precipicio, pues sí, te puedes morir. Hallaremos uno de los Kirby más fáciles que existen. Solo en un par de momentos puntuales, los dos enemigos finales de la historia y la historia alternativa, sí, lo que es pasarse los niveles y conseguir los diferentes objetos que nos permiten desbloquear niveles secretos, será un juego de niños. Pero ojo, no por ello el juego no desmerece para nada su calidad, tanto el cuidado de detalle gráfico, la variedad de los escenarios, la música, esos preciosos remixes antiguos Kirby, muy bien instrumentalizados como estamos escuchando ahora, y nuevas canciones con el mismo nivel de detalle de instrumental, varios modos de juego, dos campañas, dos minijuegos, el coliseo con enemigos finales y una suerte de Smash Bros. En miniatura que puedes jugar por descarga DS desde solo un cartucho. Que bueno, no está mal, pero también puedes conseguir llaveros coleccionables mediante el juego y por Street Pass. Estaremos ante unas buenas 20 horas de juego aparte del multijugador, que tampoco desmerece. Y el de conseguir los llaveros aparte, que muchas horas se pueden hacer aquí. Este título es, en definitiva, un regalo para los fans, que veréis tanto en algunos niveles secretos, en enemigos finales y en la colección de llaveros, todo un ejercicio de nostalgia. Y para los no iniciados en la secta de la adorable bola rosa...
¿Cómo os reunís y hacéis ofrendas?
Chupáis ahí.
Reservas, hacen reservas. Nos metemos en los pezones, Kirby.
Ya, entiendo.
Para los no iniciados en esta secta,
sí,
veréis un buen comienzo para disfrutar de este simpático personaje en un juego muy cuidado y con una gran dedicación por parte de los artistas que lo han moldeado. Y aunque, sí, por el camino se hayan dejado el nivel de dificultad en algún sitio, no sé dónde, no puedo hacer más que quitarme el sombrero y darle la nota justa que se merece, ya que no es ni el Kirby definitivo y tampoco será un Dream Land 3 o un Kirby Superstar, pero realmente se les acerca.
Y nuestra valoración es recomendable.
Miss Walker. ¿Os acordáis de Miss Walker?
Ay.
Es la empresa que creó Hironobu Sakaguchi, que es el padre de los Final Fantasy. Ha ido dando, pues, esta empresa ha ido dando tumbos de un lado por otro. Por un lado, creo grandes juegos como los Blue Dragon o el Lost Odyssey para Xbox. Pero, por otro lado, no tuvo tanta suerte con juegos como Ash para Nintendo DS, que ni siquiera salió de Japón, no llegó ni a USA, o las versiones para portátiles del Blue Dragon, que eran bastante penosas.
Bastante, sí.
Dicho esto, Sakaguchi decide tomar el rumbo que últimamente están emprendiendo la mayoría de estas empresas creadas por los genios del videojuego, que es pasarse al mercado de los móviles.
Ah, amigo.
Dicho esto, crearon un par de juegos bastante flojos. El primero, llamado Party Wave, es un jueguecillo muy al estilo California Games, pero con solo la pantalla de surf.
Coincidió con su venida aquí al Game Lab, ¿no? Me acuerdo que presentó aquí el juego. Bueno, presentó. Dijo, mira qué cosa que he hecho. Todo el mundo iba ahí, ¡Fírmame el final!
Dejarme
tranquilo.
Mira, a ver, el juego, vamos a decirlo claro, fue más un capricho de Sakaguchi, que es gran amante del surf, más que otra cosa. O sea, el juego es bastante limitado. Y luego lanzaron Blade Guardian, que es un tower defense bastante fallido. No ha sido hasta este Terra Battle que Miss Walker creo que ya está yendo por el camino correcto, con un juego que mezcla el RPG y el puzzle de manera muy adictiva. Bueno, lo primero que te encuentras al encender Terra Battle, pues es un título que recuerda mucho a los típicos juegos que inundan el mercado de móviles chinos. Ya sabéis, juegos de cartas, puzzles, donde el grindeo, ya sabéis, subir de muchos niveles ahí, jugar mucho, pues está a la orden del día. Y al final, pues tienes que gastarte bastante dinero para conseguir mejores cartas, que de lo contrario son imposibles de conseguir. En Terra Battle coge los típicos elementos de RPG medieval, guerreros, magos, arqueros, y los transforma en fichas dentro de un tablero cuadriculado en el cual deberán combatir contra otros enemigos. ¿Cómo acabar con ellos? Fácil. Los que juguéis a los simulators RPG, o mejor dicho, los que juguéis a Dungeons and Dragons edición 3, os sonará la palabra flanquear un enemigo. Es una acción que consiste en sorprender al enemigo atacándole tanto por delante como por la retaguardia, o la izquierda o la derecha. Lo que llamamos comúnmente hacer un sándwich.
La vagoneta.
Estaba pensando en hacer un sándwich.
En hacer un sándwich, sí.
La vagoneta.
No, la vagoneta no. Dejad la vagoneta, pobrecita. Así que para...
¡Toma micropagos!
¡No me hagas la vagoneta! Así que para poder atacar a un enemigo, dos de nuestras fichas tendrán que flanquear a un enemigo. Al principio, oye, la cosa va bien. Mueves una ficha por un turno, hasta que consigues ir flanqueando a los enemigos. Ostras, pero a medida que avanzan las cosas, se complica. Parece incluso imposible. Pero entonces, ¿qué estoy haciendo mal? El caso es que cada turno solo podemos mover una ficha a la vez. Y con un tiempo límite, o hasta que dejemos de pulsarla. O sea, vosotros elegís la ficha, la vais moviendo y se va vaciando el temporizador. Y si la movéis demasiado, pues oye, se queda parada. Pero los enemigos se mueven por todo el escenario. Cuando quieres colocar un personaje al lado de otro enemigo y luego quieres mover el otro para flanquearlo, hostias, ya se ha ido. ¿Hay alguna manera de mover más de un personaje a la vez? Sí, y es vital para poder avanzar en el juego. Cuando tú mueves un personaje y pasas por al lado de otra ficha tuya, esta se intercambia la posición, con lo que has logrado que la ficha por la que has pasado se mueva una casilla. Así que pasando por los lados de cada una de vuestras fichas, con la ficha que estáis moviendo, conseguís mover muchas fichas a la vez. Es como, imaginaos una cola, ¿vale? Pues cuando erais pequeños nacías lo de, mira, yo te cuelo, ¿vale? Uh-huh. Cuando os colabais, pues el otro compañero pasaba adelante y tú detrás. Os habíais movido los dos y solo quería moverse uno, el que quería colarse. Todo esto pensando, eso sí, que hay un tiempo límite de movimiento de tu ficha principal y que cuando se acabe, acabará vuestro turno. Es por esto que Terra Battle es un juego donde prima la estrategia. Deberás pensar bien no solo dónde vas a colocar la ficha que quieres mover, sino además por dónde vas a pasar la ficha durante el recorrido, colocando el mayor número de piezas posibles donde quieras. Cada ficha, como he dicho, pues representa pues un personaje de una profesión con habilidades, hasta cuatro. Pero es que muchos personajes puedes elegir tener más de una profesión, con lo que el número de habilidades a elegir se duplica. Conseguir más personajes implica conseguir más dinero. Pero los personajes más poderosos no los darán gastando energía. Y esa solo se consigue pasando pantallas, te las dan en raras ocasiones o aflojando la pasta, que algo se tiene que gastar, algo se tiene que gastar los de Milwaukee de dinero. El juego ahora, con la incursión ayer mismo de un modo cooperativo, ha dado un paso más para compartir esta experiencia con colegas. Akashi y yo lo probamos ayer, oye, y está bastante divertido jugar dos. Se parten las fichas unas uno y otras otro, y vas pasando la pantalla. Oye, probadlo y me diréis, porque mi nota que se lleva es un...
Y nuestra valoración es... imprescindible.
Pues ya tenemos aquí la estrellita de las consolas.
¿Cómo que de las consolas?
¿O no?
No sé.
Hay unos
no sé
tweets hablas por ahí repartidos Funch, que dicen que...
Wii U Master Race.
Wii U Master Race.
Sí, 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 sí.
A ver, todo el mundo tiene un corazoncito nintendero.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Hasta tú?
Hasta yo.
Bueno. Capitán Todd.
Ah, Capitán Todd. Qué bonito.
Destripando el diseño, amigo.
El diseño.
Fukui.
Sí, señor.
Venga.
Antes de explicaros hoy sobre el Game Design Document...
Ah, es verdad.
Os voy a contar una cosa muy curiosa que ha pasado esta semana.
¡Mete bronca! ¡Mete bronca!
Venga,
¡no te
va,
cortes!
Voy a meter un poco de bronca. Para preparar este programa, tuve la genial idea de pedir ayuda por Twitter.
¡Ay, qué ¿vale? famosas últimas palabras!
Sí. Ya que lo hace el amigo Akashi, pues yo también lo quería hacer. Tenía curiosidad, además, por saber qué temas sobre el diseño que nos han tratado aquí eran los que más interesaban a los oyentes. Y aunque la idea no parece mala a priori...
Mentira.
Y agradezco mucho, de verdad, todas las aportaciones que me llegaron.
¿De verdad?
Me he desmoralizado un poco, la verdad. Al ver que la mitad de sugerencias que llegaban, poco o nada, tenían que ver realmente con el diseño de videojuegos.
Ay.
Solo faltaba que me preguntaran por el macramé. Porque más bien las sugerencias que proponían eran conceptos técnicos, cosas de programación, incluso técnicas 3D. Que sí, que tienen que ver con videojuegos, que yo a lo mejor puedo hablar un poquito de ellas, pero que no son diseño.
¿Tú has hablado en la universidad, en máster de videojuegos, tío, que te he visto en el internet?
¿Es
que
internet? Tienes
ahí, sí, claro, de ahí he sacado ciertas fotos para hacer cómics en Twitter, ¿eh?
Todo fachada. Yo solo sé de diseño. Y tampoco es que sea mucho, pero bueno, algo sé. A ver, como digo, todo muy interesante, pero es que hay muchos campos que tocar y pues la sección va de diseño.
Claro.
El objetivo no es hablar de todo eso. Además, hay muchos temas que pues tener en cuenta que en 10-15 minutos que dura la sección no dan de sí, es que no hay tiempo. O sea que, bueno.
Yo quiero dar una mención especial a ese seguidor tuyo que cuando dices, tengo una sección de radio en el programa, te responde, pásame el vídeo de la conferencia. ¿Qué no entiendes? O sea, ¿cómo que conferencia? ¿Qué entiendes tú por programa de radio sobre videojuegos?
Internet, es maravilloso. De hecho, expliqué el primer día qué es el diseño y no lo volveré a explicar, ¿vale? Ya expliqué qué hacemos los diseñadores. Pero parece ser que, pues eso, muchos oyentes no lo tienen claro. O es que quizá no me he explicado del todo bien. O también podría ser, otra explicación, que los que me respondieron a lo mejor no eran oyentes del programa. Sea como fuera, algunas ideas sí que me parecieron buenas, las he tomado nota. Y en especial, una de las más populares, a ver qué os parece a vosotros, fue que hablara del diseño de sonido.
Ah, mira. Oye, pues están hablando del Alien Insolation.
Sí.
Tiene mucho interés, ciertamente.
El diseño de sonido normalmente es una faceta muy específica que llevan a cabo perfiles técnicos de edición de audio, pero, aunque no es mi campo, hablaré con gente que es experta y me documentaré porque creo que es interesante, que pocas veces habla del sonido.
Sí, la verdad,
¿verdad?
Es que sí,
ciertamente. Vale. Pero hoy, como decía, he ido más a lo básico.
El GDD.
El GDD, que es el Game Design Document.
Game
¿vale?
Design
o Document. O el documento de diseño.
Pero este es un documento que se lo pueden acceder los más grandes, ¿no?
No, este es un documento para que accedan todos los que participan en el desarrollo.
Creo que Team Safer ha compartido un huevo, ¿no?
Sí, hay muchos desarrolladores grandes que ponen a veces de proyectos antiguos, pues ejemplos para que la gente vea, aprenda cómo eran. Y...
¿Pero hacer esto es ley o qué?
Es ley. Debería ser ley, al menos.
Debería ser ley.
Debería ser
como ley. Sacar las aplicaciones en Blueberry.
Blueberry no.
Blueberry.
Blackberry. Es lo mismo. Mm. Tiene la misma utilidad como teléfono.
Sí, sí, algo así. De hecho, es lo primero que se debería aprender cuando quieres ser un diseñador.
¿Ah?
Como digo, GDD son las siglas de Game Design Document, es el documento que cualquier juego debería tener siempre, y remarco lo de siempre, pues tiene toda la información de cómo es el juego.
¿Estos documentos hasta qué grado son públicos, Fukui?
A ver, mientras se desarrolla, no, nadie lo puede compartir fuera del estudio, eso es impepinable.
Hay una cláusula de...
Vamos, es que... Sí, o sea, pero puede ser muy perjudicial.
Pero si yo ahora busco en internet, ¿puedo ir a encontrar algún repositorio, algún archivo de GDD?
Sí.
Por curiosidad.
Sí, 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 sí. O sea, buscas GDD ejemplo, por eso, GDD template, por ejemplo. Uh-huh. Y hay muchos que han compartido el suyo. Yo hice este, yo hice este otro.
Estoy convencido que Nintendo no.
No.
Ni ningún japonés,
no me suena.
Seguramente.
Bueno,
no,
de hecho Nintendo no está cerrada.
Por eso.
No está muy claro cómo lo hacen.
Pero dices que Tim Schafer sí que los comparte, los suyos.
Es que estuve buscando GDDs, y me bajé unos cuantos, y creo recordar que, por ejemplo, de los Larry hay un montón.
Sí.
Del propio diseñador. Y de unos cuantos de Lucas y demás se han ido compartiendo por los propios creadores. Chris Roberts también compartió bastante desde Wing Commander, y sí, hay gente grande que ha compartido. Entonces, el GDD, ¿vale?, debería servir para que cualquier persona que leyera este documento entendiera perfectamente cómo es el juego, y con solo imaginarlo podría tener tal detalle en su mente que lo que él se imagina corresponda con cómo va a ser el juego.
Pues es muy difícil de hacer, ¿no?
Es muy difícil de hacer. Pero molaría, ¿no? Imagínate que te doy un documento y te digo, léetelo. Y te imaginas un juego y luego te doy el juego y dices, tal cual me lo había imaginado.
Pues eso ha de ser complicadísimo.
Eso es complicadísimo y nunca pasa.
Y nunca pasa, ¿no?
Nunca lo que pone en el documento es cómo es el juego.
Se va a tener un Duke Nukem Forever. Me gustaría ver el GDD Duke Nukem Forever.
No, a mí me gustaría ver la hoja de revisiones. Eso sí que me gustaría verla.
Qué horror debe ser ese documento. Entonces, el objetivo es ese. Y es útil porque el desarrollo de un juego es tan colaborativo, participa mucha gente, que a todos les tiene que llegar la misma información. ¿Vale? Y esa información que no se pierda es muy difícil, porque pues, si yo te envío un mail y te digo que tal personaje ha cambiado por tal otro, o que antes en lugar de pegar y quitar 5 de vida, ahora quita 7, pues eso los mails luego al final se pierden, no sabes quién te lo dijo, ni cuándo, ni sabes si había probado. Y si luego tú te vas y viene otro programador o lo que sea, pues claro, eso ha de estar en un sitio, ¿no? La famosa documentación es muy importante.
Sí.
Entonces, por eso se hace el GDD, para que cualquiera, tanto sea programador, artista o cualquier otro perfil, pueda ir al documento y saber qué hay que hacer.
Uh-huh.
¿Vale? Es información muy vital, pero claro, esa información va cambiando con el desarrollo. Como digo, a veces puedes decir, no, pues vamos a poner un personaje que sea muy fuerte y quite 20 de vida. Y luego ves que no, que es demasiado, que está overpowered, pues dices, vamos a ponerle que quite 10 de vida.
Pues si se puede modificar esto.
Hay que cambiarlo, exactamente. A veces son cambios pequeños, a veces son cambios más grandes, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, pues que la pantalla de resultados ya no sea la típica y que a lo mejor ahora sea una pantalla de Game Over, y esa pantalla de Game Over te lleva a otro menú que sea la pantalla de resultados. Entonces, lo que antes era una única pantalla, ahora son dos. Cositas así. O que cambien personajes. Antes llevabas a una chica, ahora llevas a un chico, ahora llevas a tres personajes en lugar de uno, etcétera, etcétera. Entonces hay que ir documentando también los cambios, ¿vale? Entonces es un documento vivo, ¿vale? Siempre debe estar actualizado, y de hecho conozco, parece una tendencia bastante común hoy día, que los estudios, en lugar de trabajar con un doc, con un Word, ¿no?, que se hacía antes, trabajen con wikis.
Anda.
Sí. ¿Vale? Porque son softwares más versátiles, es más fácil tener al día las revisiones. Es
accesible en todas partes,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí. A mí la verdad que me sorprendió, pero pensándolo bien...
Hombre, teniendo en cuenta que, por ejemplo, proyectos como Assassin's Creed están tocados por estudios de todo el mundo.
De miles de personas, ¿eh?
¿Tú imaginas
miles.
Tener un doc... Un doc para Assassin's Creed en un sitio del mundo en el que tienes que acceder, pues tienes que hacer desde Singapur, desde Montreal, desde...
Entiendo que en un megaproyecto de estos, y que eso es una wiki colaborativa, ya no es un GDD del proyecto, es un GDD por cada apartado. Es decir, la página de gráficos, la página de diseño, la página de jugabilidad, la
Pero
página...
al final...
Tienen que ser propios GDDs.
O sea, más que páginas son documentos. Documento claro. De las armas, pum. Y a lo mejor son... 100 páginas. Pero solo hablas de las armas.
Pero tener todo el mundo acceso a todo para poder que eso encaje, ¿no?
No, porque los desarrollos están tan grandes, al final se compactan y es como si hicieran minijuegos, ¿no? ¿Sí? O sea, hay una persona que solo se encarga de las armas y es que lo demás le importa una mierda. Y pues le dicen, ha de tener un arco, ha de tener una espada, ha de tener no sé qué, pues él hace eso y ya está. Le da igual si el protagonista es mujer, si es hombre, si son dos, si son tres. La verdad, al final se compacta mucho en secciones. De hecho, al final hay
subsecciones, cuando fui a la GDC hace dos años, nos explicaban precisamente los de Assassin's Creed cómo hacían lo de las armas, por eso era comentar lo de las armas. Y ellos trabajaban con un Excel. Porque como, claro, el tema de las armas es mucho de números, claro, ¿vale? Porque cuánto quitas, cuánto no, cuánto tiempo tarda en recargarse, cuántos puntos necesitas para upgradearlo. Pues ellos trabajan con unos Excels. Pero unos Excels enormes, con mogollón de pestañas, y eso solo era para las armas del single player del juego, sin DLCs ni nada.
Bueno, una sensación normal, como mínimo tienes unas 100 armas, como
pues,
mínimo.
Pues claro, imagínate toda la información de cada arma ahí puesta, ¿no? Y para que todo el mundo sepa qué hace cada arma.
Todos los stats, vamos.
Todos los stats, exactamente.
Tremendo.
Entonces, dicho lo cual, obviamente lo ideal, ¿vale?, es hacer el GDD al empezar el proyecto, antes de nada, ¿vale?
Lo primero.
Sería lo ideal, plantear el proyecto y que todo el mundo sepa qué es lo que hay que hacer y cómo se hará. Pero hay muchos estudios, sobre todo los pequeños, que consideran esto una pérdida de tiempo.
La verdad es que me gusta que digas todo eso, amigo Fukui, porque claro, una cosa es la teoría, lo que nos enseñan en la universidad, sí, lo que nos enseñan en lo que es la teoría, pero luego cuando llegas al mundo laboral, te encuentras que el mundo no es de color de rosa y que a veces esas cosas que todo el mundo da por sentado y que en la universidad te han enseñado a hacer, no es así, ¿no?
No coincide.
Entonces, sobre todo en empresas pequeñas, ¿no? Las empresas, sí, pequeñas, estas cosas se las toman un poco más con...
Sí, como en plan, bueno, casi que hacemos un pequeño guión, una escaleta aquí, no, con cuatro puntos.
En el bar, con la...
Sí, la servilletilla.
Un post-it, está apuntado, sí, ahí.
Para que más o menos sepamos que vamos a hacer un shooter donde un tío dispara y ya está, ¿no?
También, vale, lo entiendo porque es como el desarrollo de software, tú, claro, lo sabes. ¿Cuánto tiempo quieren dedicar las empresas a documentar? No quieren dedicarle nada.
Sí, sí. Entonces, al final no deja de ser, en muchos casos, un documento de mínimos, de lo básico, ¿vale? Y en todo caso, si hay suerte, si el proyecto va bien o el proyecto tiene vistas de crecer, pues en el, al acabar el desarrollo, al final del desarrollo, y si hay tiempo, se hace el GDD para que quede para
al final. Al final.
Sí. Bueno, ¿es lo que te iba a decir? Pues se podría tratar algún día el tema de los postmortems.
Sí. Por ejemplo, para hacer... O sea, a la hora de hacer un post-mortem y plantearlo cuando vas a una conferencia o algo, es una buena forma de hacer un poco un análisis y necesitas un GDD para eso, porque tienes que ver a ver dónde, de dónde empezamos, qué queríamos hacer y dónde hemos llegado.
Con la servilleta.
Con la servilleta, sí. Ahí la enseñas, ¿eh?
Una carpeta llena de servilletas de cada reunión ha sido en el bar. No sé, no, no se nota.
O sea que, más o menos, ¿qué sería? ¿Como un storyboard al cine? O sea, el GDD es el storyboard lo que es al cine.
Me gusta el ejemplo. Sería más el storyboard y el guión. Las dos cosas juntas. Sería el GDD.
Sí.
Vale, entonces, yo particularmente y por experiencia prefiero hacer el GDD al empezar el proyecto, ¿vale? Porque además te obligas a plantearte cuestiones que sabes que podrán llegar y entonces puedes llegar a solucionar problemas antes de enfrentarte a ellos cuando quizá ya es demasiado tarde. Entonces, os voy a explicar ahora un poco lo que un GDD debería tener, el contenido, un poco por apartados, ¿vale? Y para ello, además, he estado mirando, pues, lo que decía, documentos GDDs compartidos de otros desarrolladores para ver qué es lo que explican ellos. Porque, como digo, cada maestrillo tiene su librillo y a veces hay cosas, pues, que uno prefiere explicar en el GDD, que otro dice que no son importantes o que, pues, también depende del género, ¿no? Hay cosas que en un juego de una historia importante como Mass Effect hay que explicar cosas de la historia y personajes.
¿Cómo debe ser
y en un Tetris no hay que explicar nada.
¿Cómo debe ser un GDD de esto de un Mass Effect? Un Dragon Age.
Buah.
No quiero ni imaginarlo.
A mí me gustaría verlos, ¿eh? Debe ser interesante. Entonces, primer apartado, el número de revisión del documento, ¿vale? Tienes que poner, pues, cuándo se creó el primer documento y cuántas veces ha ido cambiando y qué cambios han habido.
Esto es muy de la arquitectura de software, ¿no? Esto en, sí, software se hace siempre, sí, toda la vida.
Es herencia del software, exactamente. Luego, la descripción del juego, pero muy breve, ¿vale? De forma clara que cualquiera puede entender. Es un poco como el pitch del juego, cuando a alguien le quieres vender, ¿no? Lo que dicen del pitch elevator, lo que estás en un ascensor y en dos minutos sin explicar el juego. Pues eso.
Pero eso, perdóname que te interrumpa, Fukui.
Eso es muy difícil.
Eso es un arte.
Eso es un arte,
¿cómo,
sí, señor,
defines?
Sí, señor.
Es que ya no solo es un hecho de un Mass Effect, ¿cómo describes Mass Effect en dos minutos? Sino, por ejemplo, a uno de tus juegos, en el Run Sheldon, sin más lejos, ¿cómo defines Run Sheldon en dos frases? Es muy complicado.
A mí se me da muy mal eso, la verdad.
Es muy complicado. Me resulta súper difícil imaginármelo.
Eres una tortuga, corres y pasan cosas.
Me lo he imaginado.
Y su vida, sí, es un infierno.
Me lo estoy imaginando.
Vale, y salta sobre conejo.
Son liebres, pero.
Bueno. Os pasáis la mañana en ascensores para ir practicando. Y todo,
sí, 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 sí. Nos inspiramos en el ascensor.
Oye, hacemos un café. No tengo sesión en el ascensor.
Vamos subiendo y bajando todo el rato.
Está bien, está bien.
Luego, la información básica sobre el título. ¿Qué entendemos por información básica? Pues, ¿para qué plataforma sale? Si es en 2D o en 3D. El género del juego, cuántos jugadores pueden jugar, la duración estimada de gameplay, el público potencial, o sea, lo que podrías ver en una ficha del juego, en un análisis o en una tienda, ¿no?
Y también muy distinto a marketing, ¿no? Porque claro, el público potencial, cuál es la... Claro,
pues para el rating, cosas, pues lo que define el producto, ¿no? O sea, esto ya no es tanto esto todos del los juego,
sí,
sino qué producto es, exactamente. Luego, esto no siempre se pone, pero lo he visto en algunos sitios, el tiempo de producción estimado, ¿vale? Para saber cuánta gente va a participar, cómo se va a dividir el trabajo, qué recursos no hay y se necesitan, qué herramientas necesita cada departamento, etcétera, etcétera. Luego, la historia y personajes en el caso que aplique, como decía antes, en un Tetris no hay.
Las barras,
pero en un Mass Effect, pues eso debe ser el apartado casi más largo de todos. Entonces aquí pues explicas, pues, el resumen de la historia, no hace falta que expliques. O sea, aquí no hay el guión del juego, ¿eh? Aquí simplemente explicas un poco la historia. Pues una ópera espacial donde un tío tiene que salvar el mundo porque hay unos enemigos que se llaman tal, no sé qué, no sé cuántos. Luego ya hay otro apartado donde explicas el guión, ¿no? Y normalmente se adjunta un guión ya.
¿Y si soy un tío de ideas, si yo quiero escribir historia, me hago diseñador?
¡No!
Esa pregunta me la hacen mucho.
¡Oh, no!
¡Me da mucha rabia! Escribe, te haces guionista, no te haces diseñador.
Exactamente. Luego, el mundo. Y el mundo va aparte un poco de la historia porque es importante describir la situación. ¿Dónde pasan las cosas? ¿Pasa en un planeta? ¿Pasa en una nave? ¿Pasas andando? ¿Estás dentro de un vehículo? ¿Vale? ¿Qué hay alrededor? ¿Son bosques? ¿Son espacios abiertos? ¿Es un camino? ¿Es lineal? ¿Es un sandbox? ¿No? ¿Qué enseñamos en la pantalla? ¿Es primera persona? ¿Tercera persona? Ese tipo de cosas. ¿Qué escala hay? ¿No? ¿Es grande? ¿Es pequeño? ¿Hay día, noche? Ese tipo de cosas. El mundo, el setting del juego. Luego los niveles. ¿Cómo son? ¿Cuántos niveles hay? ¿Cuál es la progresión? ¿Cómo vas avanzando de uno a otro? ¿Qué necesitas para avanzar de uno a otro? ¿Vale? ¿De dónde ha de ir el jugador para avanzar el nivel? ¿Qué ha de seleccionar? ¿Qué no? Etcétera.
Parece, es que lo vas diciendo y son cosas tan evidentes que sí. No las piensas, ¿no? Y dices, pues es evidente, ¿no?
Sí, claro, sí, al final es una... No diré que es una ciencia, pero que es algo que responde a la lógica pura y dura.
Sí, sí, pues claro. ¿De qué va el juego? ¿Quién lo protagoniza? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Es que es tan evidente que lo puedes pasar por alto. Está bien.
Luego el metagame, el metajuego, ¿vale? Esto ya es flujo de pantallas, ¿vale? Donde va los menús, las pantallas. Aquí sí que suelen haber diagramas para que sepas de aquí vas aquí, si cancelas vuelves aquí, etcétera. Monetización, en el caso que sea un juego free-to-play, qué es lo que se monetiza, qué no. Si es, por ejemplo, un MMO, pues la inflación, cómo va a cambiar esa monetización con el tiempo. O sea, monetización no solo de los usuarios, de lo que los usuarios te van a pagar, sino del propio juego, ¿vale? O sea, el in-game, es decir, cuánto vale esta espada dentro del juego. Si te la luego la recompra un vendedor, ¿cuánto te va a pagar por esa espada? ¿Por repararla cuánto te va a costar? O sea, un poco la economía interna.
Entonces, en ese apartado de los juegos MMO, eso tiene que ser muy duro.
Sí, 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 sí. Elementos que vas desbloqueando, cómo los desbloqueas, ¿vale? Todo eso es el metajuego, ¿vale? Que no es lo que estás haciendo, no es el gameplay del juego que disparas o matas, sino es todo lo que le envuelve. Luego la información un poco más técnica, que ya empiezan a haber apartados donde no participa el diseñador, pero participan otras personas, ¿no? En este caso, pues los programadores o los jefes técnicos. Entonces, aquí ya se habla sobre el engine, las limitaciones que tiene, si hay editores de niveles o no, cómo funcionan, porque es importante que si haces herramientas propias, ¿no? Si utilizas un Unity o un Unreal Engine, pues no pasa nada. Pues si utilizas herramientas propias, cualquiera que entre ha de ver ese documento y saber cómo funciona. La posición de la cámara, cómo se sitúa, cómo no, cuándo se toca y cuándo no. Elementos a cargar en pantalla. Algo que también es, pues, para el programador, cuando tú llames a los elementos, ¿a qué elementos es llamar, en qué orden, para que se vayan cargando? Son cosas bastante muy sucesivas, ¿no? Y al final es todo, pues, una relación de apartados técnicos que, pues, un programador o alguien más técnico debe tener en cuenta. En el arte lo mismo, ¿no? Pues el arte, pues, ¿qué diseño tiene? ¿Cómo se hacen? ¿En qué formato se guardan los documentos? ¿Qué tamaño han de tener? ¿Qué resolución? ¿Las texturas? Si tienen boom mapping, si no tienen boom mapping, si tienen cel shading o no, si los shaders son de no sé qué o son de no sé cuántos, si utiliza DirectX no sé qué o no sé cuántos. Entonces es un poco el arte, ¿no?, del juego. Las proporciones de los personajes, se hacen las típicas imágenes donde se ponen todos los personajes uno al lado del otro, los colores que tiene cada personaje, que se mantengan siempre.
Que esto se hace mucho en anime, cuando ves siempre todos los personajes que están ahí, las líneas, más o menos la altura de todos y los colores.
Exactamente. Eso es, pues, la línea de estilos que se llama, ¿no? Luego opciones multijugador, si el juego corresponde, ¿no? Pues si aplican al juego, pues ya con más de red, de usuarios, de cómo te comunicas con ellos, no, los servidores cómo funcionan, o sea, eso sería como un mega documento dentro de otro, porque hay juegos multijugador que son mega grandes. Y luego al final pues se deja un poco un apartado para sugerencias e ideas, ¿vale? Cosas que no da tiempo a implementar, pero como siempre, a medida que vas trabajando salen cosas, también vale la pena documentarlas y dejarlas ahí porque pues ya sea para una secuela, pues sean para DLCs o sean para actualizaciones, vale la pena tener eso por si acaso. Entonces, como decía, todo esto cambia dependiendo de la magnitud del proyecto. Hay cosas que se ponen, cosas que no, ¿vale? Será muy diferente el GDD del Tetris al GDD del Mass Effect, como decía antes, ¿vale? Pero a la postre lo que se trata es de que la información esté, sea muy clara y muy específica y no falte nada. Ese es un buen GDD, ¿vale? Y bueno, espero que esto ahora quede un poco más claro, ¿vale? Estos son la mayoría de elementos en los que se ha de pensar y trabajar un diseñador, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo que hacemos, ¿vale? Y al final, lo que decíamos, ¿no? Esto de lo que se trata es de que tenga coherencia, de que esté bien explicado y de que sea divertido. Obviamente, de que a la gente le guste lo que tú pongas en este juego, sea suficientemente bueno e interesante para que la gente se enganche. Y luego, además, pues tiene que estar consensuado con todo el equipo, obviamente, para que, bueno, pues todos los departamentos estén de acuerdo.
Muy bien.
Y esto es el GDD.
Muy bien. Básicamente. Muy bien, Fukui, muy bonito, ¿eh? El GDD. Vale. ¿Animover tiene GDD o algo así parecido?
Sí. Si puedes hacerlo mal, hazlo.
Ah, correcto. Muy bien. Ese resume rápido. Muchas gracias, Fukui.
De nada.
Venga, que nos tenemos que ir despidiendo porque quedan apenas 2 minutos para las 12 de la mañana, mediodía, tarde, lo que sea. Y el octavo pasajero está ya aquí dispuesto a hablar de cine. Cine, ¿verdad que sí?
Qué emocionado estoy.
Sí, ¿verdad?
Mira que ha vuelto.
Ay,
digo, pródigo. Y será una sección.
Sí, se va a quedar.
Mira cómo se sí, queda. Pero no en el de cine, no en el de Game Over.
No, pero se queda luego. Va a haber octavo con el.
No sé. Pues ya
quédate, hombre, quédate con esto.
Yo me quedo, pero tú te quedas.
Yo no puedo.
Mira cómo huye la rata, mira cómo huye la rata.
Nos despedimos rápidamente, Isaco.
Pues ya le quiero ver, ¿eh?
Nos vemos la semana que viene, a ver si escucháis esto bien. Semana que viene.
Saiba.
Venga, nos vemos, chicos.
Upa.
Semana que viene, Isaco dirá quién es su mejor amigo en primicia.
Un Nintendo por siempre.
Akashi.
Hasta la semana que viene y Mass Effect.
Fukui.
Hasta otra.
Mari.
Hasta el mes que viene.
Mer.
Adiós.
Isaac. Nuestro
querido
amigo. Se me venía a vernos. Bueno, yo también me despido. Nos veremos la semana que viene. Sin falta, amigos. Hasta entonces. Adiós.